Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:37, hora menos en Canarias. Bienvenidos, esto es el partidazo Cadena COPE. Continuamos con el deporte después del tiempo de juego en el que hemos contado que el Sevilla ha caído en la final de la Supercopa de Europa frente al Bayern de Múnich. Lo ha hecho en la prórroga y ha perdido con un gol de Javi Martínez, el jugador español. Se había adelantado el Sevilla con un gol en la primera parte de Ocampos de penalti. Goretzka empató para los alemanes. Tuvo el Sevilla casi en el último minuto de partido una ocasión en la que En-Nesyri estaba solo ante Neuer y Neuer hizo un paradón tremendo. Desvió la pelota a córner, se fue a la prórroga el partido y, como decimos en la prórroga, gol de Javi Martínez. Está hablando Navas en Movistar, a ver qué dice el capitán del Sevilla.
Ha sido buena y, como te digo, ha sido esa ocasión que han tenido ellos, que han hecho el segundo, lo hemos seguido intentando y, bueno, no ha podido ser.
¿Qué pensabas cuando veías ahí a los sevillistas que han podido venir a ver a este partido?
Bueno, pues muy contento por ellos, que han podido volver a ver un partido y, bueno, no hemos podido conseguir la victoria, pero el equipo ha trabajado bastante bien.
Muchas gracias, Jesús.
Son las declaraciones de Jesús Navas, el capitán del Sevilla, después de este partido en el que ha habido público. Ahora estamos allí. ¿Cuántas Supercopas de Europa el Bayern de Múnich, Pedrito?
La segunda.
¿La segunda?
Sí, porque había perdido las tres primeras, 75, 76 y 2001, y la ganó en 2013 con Guardiola, la primera, y esta es la segunda.
Bueno, pues estamos pendientes de la ceremonia de premiación porque todavía no le han dado la copa al campeón ni la medalla al subcampeón, ¿verdad? Oliva Budapest, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Buenas noches. Todavía no, ¿eh? Se está preparando toda la parafernalia habitual por parte de la UEFA y está haciendo ya pasillo el Bayern de Múnich a los jugadores del Sevilla para que recojan la medalla de consolación.
Perfecto. Veo que ha terminado un partido de baloncesto que teníamos en juego. Unicaja 70, Fútbol Club Barcelona 79. Y recuerden, ha habido otro partido de Europa, Europa League. Fase previa todavía, pero una eliminatoria más que supera al Granada. Ha ganado 2-0 al Lokomotiv de Tbilisi, con goles de Darwin Machís y de Jorge Molina. El próximo partido va a jugar el Granada, la última eliminatoria para estar en la liguilla de Europa League, ante el Malmo, fuera de casa. Es lo más importante, como decimos, de un día en el que ha habido más fútbol. Enseguida todos los resultados y todas las noticias. Le va a hacer Víctor Fernández pasillo el Bayern de Múnich a los futbolistas del Sevilla.
Sí, sí, ahí está el presidente de la UEFA y los jugadores del Bayern de Múnich le van a hacer el pasillo a los jugadores del Sevilla, que van a recibir el título, la medalla de campeón en esta final.
Ha terminado también el Fuenlabrada 73, Baskonia 89. Sube Ceferín al podium preparado por la UEFA, que raro y a la vez que bonito se hace ver público en las gradas. Acostumbrados como estamos a ver estadios desolados, ya por lo menos, Oliva, hay un poco de sonido ambiente, ¿verdad?
Una bendición, Juanma. A ver, un partido de fútbol, aunque sea con un campo con 15.000 espectadores, como ha sido esta noche, creo que para los amantes del fútbol es una excelente noticia. A ver si esto tiene continuidad en los partidos de Liga de Campeones, posteriormente en competiciones UEFA, pero hoy en un campo muy grande también, 67.000 espectadores, ha habido esa esencia, ¿no?, de tener público, y ahí están todavía los 500 seguidores del Sevilla esperando a que entreguen a sus jugadores las medallas de consolación, aunque los primeros en pasar, Juanma, son los árbitros de esta final con Anthony Taylor a la cabeza.
Estaba el entrenador del Bayern de Múnich dándole la mano, felicitando a todos los jugadores del Sevilla y, en efecto, ahora los árbitros son los que están pasando por esa zona donde están las autoridades. Por cierto, no está Rubiales ahí, en esa zona, donde se van a entrenar los trofeos, ¿no?
No, veo al presidente del Sevilla, pero sí, a Rubiales no le veo, ¿no?
Efectivamente, está Ceferín, que va a ser el que va a entregar la copa como presidente de UEFA, pero Rubiales, que es vicepresidente y presidente de la Española, ha estado, creo, en el palco. ¿Lo habéis visto en el palco? Ha estado allí, ¿no? creo que estaba allí, sí, y pero no está en la ceremonia. Me parece que estaba en el partido. Saludo a todo el equipo de comentaristas que va a vivir en directo esta retransmisión de la entrega de trofeos. Está Joseba Larrañaga, hola Joseba.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas a todos.
Está Elías Israel, hola Elías.
¿Qué tal? Muy buenas.
Tomás Guas, hola Tomás.
¿Qué hay? Buenas noches, hombre.
Y también está Evangelio, hola Evangelio.
Buenas noches, Juanma.
Y Pepe Prieto, hola Pepe.
Hola.
Y enseguida se incorpora Paco González, director de Tiempo de Juego, que ha contado todo lo que ha pasado en estas dos horas de retransmisión de lo que ha ocurrido en Budapest. Oliva.
Sí, está ya el Sevilla recogiendo las medallas. Ahí van los jugadores del equipo de Jule Lopetegui. Las caras de rabia de los jugadores y de tristeza es tremenda, porque el Sevilla no había venido a esto. El Sevilla había venido aquí a Budapest a competirle y a ganarle la final al Bayern,
sí,
tenía
pero,
un plan.
Yo quería decir, no se me parece, Pepe, si hay que perder una final, que sea esta, ¿no?
Bueno, yo creo que de las dos, la más importante es la que el Sevilla
claro,
ganó, la que te hace
claro,
ser campeón. Pero
claro,
el problema es que como a priori había tanta diferencia entre un equipo y otro, cuando consigue llevar el partido al nivel de estrés que tú necesitas para poder tener opciones, y cuando las tienes tan reales, que se te vaya de las manos es muy triste. Porque es que los chavales han hecho un esfuerzo espectacular, el entrenador ha planteado bien el partido, se han dado las circunstancias para que te suceda, y es que lo has tenido en el último minuto, lo has tenido en tu mano, y eso al final duele mucho, pero lógicamente si me hubieran dado a elegir perder una de las dos, perdería esta
sin duda,
y ganaría la otra.
Sin duda. Pero a Rakitic...
Sí, están los jugadores del Sevilla pasando, está Jordán, Lucas Ocampos, que se ha marcado un partidazo espectacular, aquí todo el mundo... Está pensando en esa jugada que tú relatabas al comienzo del partidazo, Juanma.
Sí.
Ese mano a mano de Nesiri, que había anunciado en la transmisión Pepe Prieto, la iba a tener el Sevilla. Llegó en el momento justo, en el 89 prácticamente, pero en Nesiri, en su remate buscando el palo derecho de la portería de Neuer, se encontró con una mano sensacional del portero del Bayern Múnich, y creo que ahí se fue la final y la posibilidad del título. Vaya el Bayern de Múnich, ¿eh?
Tiene ciertas similitudes.
A recoger, ¿sí?, el trofeo de campeón.
No, decía que tiene ciertas similitudes esa acción de Nesiri con la de Robben con Casillas, aunque aquí ya la sacó con el pie, pero el tipo de carrera y por dónde iba todo era muy parecida, ¿eh?, la ocasión. Ahí está el Bayern de Múnich, el supercampeón de Europa, y ahora debatiremos si es sin duda el mejor equipo del mundo en este momento.
Sí. Las caras de los jugadores del Sevilla, Oliva, reflejan el paso adelante que ha dado este equipo. O sea, tienen un cabreo, una rabia y una
claro,
depresión, porque no han venido. Otros dirían, bueno, el Bayern de Múnich. No, es que el Sevilla, aunque muchos no lo creyeran, ha venido hoy a ganar aquí. Y eso creo que mentalmente es un paso de gigante en la evolución de este Sevilla.
El carácter de este equipo ganador es tremendo. Lo tienen absolutamente metido los jugadores en su cabeza, y el club también. Y hoy ha venido a intentar, y tenía un plan para ganar al Bayern de Múnich, pero se ha fumado esa posibilidad en la prórroga con ese gol del español Javi Martínez. Están, Víctor, ya los jugadores del Bayern para recoger el trofeo de campeón.
Sí, ya se están agrupando. Está el entrenador del Bayern abrazado a Müller, y bueno, este equipo que va a coronar con el título de hoy una temporada realmente fantástica, y va a arrancar la nueva temporada pues advirtiendo que tiene pinta de volver a arrasar el fútbol europeo. Sí.
¿Cuántos títulos del Bayern esta temporada? Ha ganado todo, ¿no?
Cuatro, ¿no?
Lleva cuatro de momento.
¿Cuatro?
Y puede ganar los dos últimos, el Mundial de Clubes y la Supercopa de Alemania.
Y la Supercopa de Alemania.
O sea,
podría hacer pleno.
El sí, puede héroe hacer el de la final, como recoge ya el trofeo.
Hoy no hay papelito, Oliva.
No, hoy no hay papelitos. Ahí está Neuer, que levanta el trofeo justo en este instante. Al cielo de Budapest, saltan los jugadores del Bayern de Múnich celebrando esta final en la que han tenido que sufrir una barbaridad. Ahí está el campeón de la Supercopa 2020, el Bayern de Múnich. Se retiran ya Víctor Fernández, los jugadores del Sevilla al vestuario.
Sí, los jugadores del Sevilla de manera respetuosa han esperado, y en el momento que le han dado la copa han salido disparados para el túnel de vestuarios, hundidos, cabizbajos, porque de verdad este Sevilla ha hecho todo lo posible para ganar en el día de hoy.
Ahí está levantando el Bayern de Múnich Lewandowski la Supercopa de Europa, la segunda para el conjunto alemán, el cuarto título de la temporada, y lo que nos decía Evangelio, pueden optar a otros dos: Supercopa de Alemania y el Mundial de Clubes. ¿Cuándo se celebra el Mundial de Clubes, Evangelio?
La Supercopa de Alemania es la semana que viene, y el Mundial de Clubes es en diciembre, que es el último Mundial de Clubes con el formato que hemos visto los últimos años.
Vale. ¿Dónde es este año el Mundial de Clubes?
donde el año pasado, que fue en Qatar, ¿no? Me parece que fue en Qatar, pues repite, en Qatar otra vez.
Pues podría ganar 6 títulos. 6 títulos este Bayern de Múnich, que ya os pregunto directamente si es el mejor equipo del mundo, incontestablemente.
Para mí no tiene dudas, ahora mismo sin duda alguna, además. Y además es curioso porque está con un entrenador que llevaba 15 años sin entrenar a un equipo decente. Lo pusieron de forma provisional, era un entrenador interino, empezó a ganar, empezó a jugar bien el Bayern, lo mantuvieron y fíjate hasta dónde llegó. Pero ahora mismo no hay nadie que le pueda hacer sombra a este Bayern.
Es que, de hecho, Joseba, este Bayern en noviembre estaba destruido casi, porque echaron a Niko Kovac, el equipo iba muy mal, estaba, no sé si era séptimo, a 7 puntos del liderato, me parece, en la Bundesliga, y el que era segundo entrenador de Niko Kovac, que había sido segundo entrenador de Joachim Löw en el Mundial de Brasil 2014 con la selección alemana, ha resucitado al equipo por completo.
A mí me parece un equipazo con muchísimo mérito, pero yo creo que estamos muy estigmatizados por los 8 que le metió al Barça, tanto en la final frente al Paris Saint-Germain como hoy, pues se la han ganado, porque es un equipo que compite muy bien, que gana finales, pero hoy perfectamente ha podido haber perdido, como la del PSG también.
Bueno, a mí me ha parecido que ha sido justo vencedor hoy, ¿eh? Ha sido muy superior al Sevilla, lo que pasa es que el Sevilla tiene una condición competitiva conmovedora.
En llegada a salaria sí, en disparos a puerta yo creo que ahora está igual. Exactamente.
De todas maneras, no sé si será tal, porque yo ves al Liverpool y demás, no sé, pero vamos, que los títulos te dan eso. Lo que es tremendo es el orgullo que siente uno del Sevilla. Del Bayern me parece extraordinario, es verdad que los 8 goles al Barça te marcan, pero lo del Sevilla ha sido conmovedor. Llegar ahí, primer partido de la temporada, primero. Que esto, el otro día decíamos con no sé quién, bueno, es que es el primer partido, que cuesta, tal cual. Estos han venido ahí, se han metido delante de un monstruo y han salido, joder, hay que tener orgullo nacional, vamos. La verdad es que el Sevilla perdiendo hoy ha ganado muchísimas cosas. Lo que dice Víctor y Oliva, el saber estar diciendo, escúchame, me voy cabreado porque me ha ganado el Bayern y he perdido una final ahí cuando la he podido ganar.
Pero sobre todo lo que sabe es sufrir el Sevilla.
Hombre,
sí, yo creo que ante todas magnífico. Las adversidades.
Yo creo que el Bayern es el mejor equipo de Europa. Creo que hoy ha merecido la victoria, pero no hubiera sido injusta que el Sevilla hubiera ganado, porque creo que ha hecho tantos méritos como el rival para poder ganar. Ellos en lo deportivo han tenido más posesión de balón, han tenido más llegada, pero el Sevilla ha tenido sus opciones, y esto del deporte estamos acostumbrados a ver grandes victorias de equipos que ganan sufriendo, y eso es conmovedor, y estoy con Tomás. Creo que el Sevilla es un competidor excepcional. Hombre, creo que hoy ha demostrado otra vez la casta y el coraje que tiene, que nunca se rinde. Pero es verdad que nos hemos enfrentado a un equipo que te quintuplica o te sextuplica tu presupuesto, que tiene el concepto del juego más moderno que existe actualmente, con una línea atrás muy adelantada, con jugadores que se incorporan en todo momento. Y lo que ha hecho el entrenador es adaptarse a un estilo de juego y una forma, y ser inteligente y recuperar a gente importante y ganarse al grupo. Yo he visto hoy movimientos de Julen Lopetegui de conocimiento de su grupo, pero también lo he visto del entrenador contrario, cómo se ha acercado a Lewandowski, cómo ha hablado con él en silencio, cómo utiliza el lenguaje no verbal con el resto de jugadores. Me parece que lo están haciendo muy bien, que es el equipo a tener en cuenta en los próximos 2 o 3 años, pero yo esta noche me voy con un orgullo de ser sevillista, de ver a mi equipo luchar con un gigante y meter la cabeza en un ventilador y competir de verdad, y que esta noche podríamos ser el Sevilla, esos que están levantando la copa perfectamente.
Oye, la parada de Neuer es una de las paradas del año, ¿eh?
¿Cómo?
O sea, es brutal, ¿eh?
Pero
brutal.
Para que quede claro, como lo decía Elías, viendo las estadísticas, 25 tiros del Bayern, 6 del Sevilla.
Sí, no, 25 remates, 7-5. Joseba, ha hecho 50 despejes el Sevilla, ¿eh? 50, que son muchos.
Es una barbaridad. Si era el mejor equipo del mundo, si eres el mejor de Europa, eres el mejor del mundo. E incontestablemente, y no solo por títulos, es el mejor de Europa de largo. O sea, que es el mejor de Europa, del mundo también. Pero ya no solo por los títulos, que puedes tener un buen año, o una mala copa, o no sé qué, es que es la manera de jugar. Es muy atractivo, Verne. O sea, es muy valiente, te presionan arriba todo el rato y no la tienen para tenerla, que era algo que pasaba a veces con el Bayern de Guardiola. O sea, la tienen para meter balones al área. Y una vez, y otra, y así hasta 50 veces en un partido. Claro, si te meten 50 balones al área, es un fútbol entretenido. Están buscando el ataque todo el rato.
120 minutos.
Tienen al mejor delantero del año en Europa, que es Lewandowski, al mejor portero, que le habíamos enterrado, y cuando se enfrentó con su colega Ter Stegen fue de 8-2, a uno de los mejores centrocampistas del mundo, que es Kimmich, y una manera de jugar súper atractiva.
Y el Davis
con
extremos, y el mejor lateral izquierdo, que encima no ha sido titular.
Extremos encaradores. A mí, vamos, yo no sé si va a haber hegemonía, el Bayern es muy raro. Igual el año que viene están a palos entre ellos otra vez.
Y eso pensábamos del Liverpool también.
Claro,
pensábamos también
a día
que iba
de hoy,
hegemonía.
Sí. De largo.
Para mí también, sí.
De largo.
Claro, sí.
Y el Sevilla es verdad que era el único español que por físico le podía aguantar el ritmo Vamos,
sí, y la capacidad de sufrimiento de la que hablaba Joseba. Es que el Sevilla, para llegar a la final de la Europa League...
El Atleti tiene la misma capacidad de sufrimiento. Pero yo, el partido Bayern-Atlético, luego vete tú a saber cómo hubiera sido, me lo imagino 90 minutos encerrado en su área el Atlético de Madrid y perder por poco.
Y el Sevilla te da miedo, claro, de vez en cuando.
Suelta.
Sí.
Esa cosa que comentamos días atrás, si el Sevilla no le guindan a ninguno, que el 5 de octubre voy a ser mañana, ahí tengo yo cierto pánico, ese equipo va a perder la Liga. Para mí, si siguen los mismos...
Para eso, bueno, y Tomás, estoy de acuerdo, para eso yo creo que necesita una guinda. Necesita un jugador. Y todo el mundo sabemos...
Un gol.
Y todos sabemos que tiene que llevar un número atrás, que es el 6 al revés, y que tiene que meter 20. Y con eso, yo te digo que el Sevilla está preparado para eso. Y que no te quiten lo que te da la consistencia.
O sea. Oliva, Víctor, ¿puede haber noticia con Koundé en las próximas horas?
Sí, yo estoy convencido, que es muy posible que Koundé haya podido jugar hoy su último partido con la camiseta del Sevilla, que el City, después de esa primera ofensiva, el Sevilla en las negociaciones pidiera un poco una tregua para ver qué pasaba en esta final y que la jugara. Como puede jugar esta final y puede ser alineado en la Champions League sin problema por parte del City... Yo tengo la impresión, Víctor, tú has estado también en el tema durante el día de hoy, que a lo mejor ha jugado su último partido.
Sí, hombre, las sensaciones que tienen en el Sevilla es que el City va a dar otro paso más adelante la negociación, y en el momento que aprieten un poquito en las cantidades, parece que Koundé se va a marchar al City. Vamos a esperar de todas formas, porque es una operación de muchísimo dinero, con mucha flecos, con muchas historias, pero la sensación que tenemos es que en el momento que el City vuelva a coger el teléfono, al final se va a firmar el traspaso de Koundé.
Un segundo, vamos a saludar al presidente del Sevilla. Presidente Pepe Castro, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Supongo que orgulloso, ¿no?
Sin duda, súper orgulloso del partido que hemos hecho en este estadio y con un magnífico equipo. Yo creo que hemos tenido nuestras opciones. Qué pena que en el minuto 87 el Neciri no acertara, ¿no?, con la puerta. Y después el portero y el palo. Bueno, yo creo que hoy no hemos tenido la suerte, esa poquita suerte que tienen los campeones.
Sí, cuando
yo me siento de verdad muy, muy orgulloso, porque yo creo que hemos plantado cara a un super equipo y que el partido yo creo que ha estado de poder a poder, y me siento de verdad muy orgulloso de los míos.
Cuando vio lo que pasaba en el 87 ya dijo, se nos ha ido la final, si fallamos esta quiere decir que se nos ha ido.
No, sí, posiblemente, porque de esas ocasiones y tan claras y a tres minutos del final, cuando generalmente tú perdonas, viene detrás lo contrario. Pero bueno, es el fútbol es de aciertos y de errores, y hay que felicitar al Bayern, que es justo campeón, pero yo creo que desde luego hemos sido merecedor también de poder haber ganado este título, que yo creo que será una de las finales que quedará para la historia, porque yo creo que ha sido muy bonita y donde ha habido pues alternancias de juego y bueno, todo aquello que hablaban de la pistonadora, de un equipo que marca 8 y otros 8, al Sevilla hay que respetarlo, porque el Sevilla es capaz en Europa de cualquier cosa, y hoy hemos estado a punto de dar otro aldabonazo fuerte y solo la mala fortuna o la falta de acierto nos lo ha privado.
Estábamos comentando ahora que los jugadores estaban, claro, cabizbajos, machacados, que eso demuestra un poco también la grandeza de este equipo y de este club, que no iban allí de comparsa y de admirar el juego del Bayern.
Yo ya os lo dije anoche, nosotros no veníamos a jugar una final y a ver qué pasaba, nosotros veníamos a por el título, a por la Copa, y yo creo que se ha demostrado durante el terreno de juego y que hemos estado muy cerca de poderlo conseguir. Pero esto es fútbol y así hay que aceptarlo, y hay que seguir trabajando para intentar el próximo año hacer también una buena Champions y seguir creciendo. Es lo más importante para poder disfrutar de estos partidos y de estas noches mágicas.
Presidente, le dejo ya, pero solo una cosa. ¿Cuándo sabremos lo que va a pasar con Koundé?
Lo mismo, todavía estoy en tensión de este partido. Acabo de atenderlo a ustedes porque, en fin, creo que os lo merecéis, sí. Y porque yo creo que es justo. Pero todavía estoy en tensión. Ahora mismo lo que voy a entrar a felicitar a los míos, vale. y a y a darle un fuerte abrazo. Tiempo habrá, ¿vale?
Vale, perfecto. Gracias, gracias. Muchas un abrazo. Gracias. Gracias.
Luego.
Hasta luego. Pepe Castro, el presidente del Sevilla. Yo creo que con esta respuesta queda claro que va a haber noticia. Que hay algo, porque si no, pues clarísimamente dice no, Koundé va a jugar en Sevilla, etcétera. Es evidente que tienen que plantear esa duda. En el club tienen que decir, bueno, ¿qué? ¿Queremos 60, 70? ¿Qué hay? Si nos quitamos
es curioso lo de Koundé, porque empezábamos el año mirando a Diego Carlos.
Exacto, sí, exacto.
Y ahora estamos mirando a Koundé, que ha crecido exponencialmente, como le pasó a Reguilón o a Ocampos. O sea, hay jugadores que han crecido a lo bestia, y eso será mérito del entrenador y de la temporada que han hecho. Y claro, cuando habláis de que pelee la liga, claro que puede, pero vamos, es una exageración pedirle eso al Sevilla.
Creo que está lejos del Madrid, muy lejos, o sea, igual de lejos del Barça y lejos del Atleti, según se está reportando.
Pero una cosa, están lejos del Madrid y del Barça, pero es que Madrid y Barça también están lejos de sí mismo respecto a los años anteriores.
Ahí es donde el Sevilla tiene.
Claro, es que este Madrid y este Barça no es el Madrid y el Barça de hace 3-4 años.
Que lo excepcional es lo que ha pasado la temporada pasada.
Pero yo creo que el camino es el mismo en esta.
Yo estoy de acuerdo en que creo que el Barça este año va a ser un año muy difícil para el Barça, por todo lo que está sucediendo, por los cambios que están teniendo. Creo que el Madrid no se ha reforzado, y ya vimos las dificultades que tenía, y yo creo que en ese escenario con el Atlético de Madrid y el Sevilla, creo que van a tener más opciones que en otros años donde ha habido un dominante claro. El Atlético de Madrid y el Sevilla entran a escena, y yo creo que el Sevilla, si consigue atar dos situaciones, puede optar. Hombre, si los top no están a su nivel top y tú subes tu nivel, se iguala todo.
Que no es exigirle, porque
un delantero importante haría falta, ¿eh?
Exacto, pero la cuestión es que no se le va a exigir, evidentemente.
Yo creo que los cálculos que están haciendo es, si venden a Koundé por 70, que del Port lo vendieron por 70, si venden por 70, comprar un central por 20, y comprar un delantero por 50.
Yo... para exigirle, no digo para esperar del Sevilla a la Liga, pues la puedes esperar, oye, si está bien, vale, pero para exigirle la Liga, o que pelee por la Liga, no exigirle el título, me parece que tiene 3 o 4 jugadores que no tienen repuesto, aparte del 9 goleador que le falta.
Esa es la base. Le falta un 9, y le falta también, cuidado, que si se va a Koundé, le queda Diego Carlos y Sergi Gómez.
Pero si es que además,
o sea, le faltan hasta 2 centrales.
Si es que es preferible que no se vaya Koundé, que no se vaya ninguno, a traer otro.
Ya, pero vamos a ver. Y luego 3 competiciones, que esto es muy difícil. Son 3 competiciones, porque el Sevilla va a salir a la Champions a pelear. En la Copa del Rey no se permite un error. La Liga. Y si la Liga se va a muchos puntos, como se suele ir, es que no es esa la historia, ¿no? Es que
le han dado a Müller el mejor jugador del partido, por lo que estoy viendo.
Sí, lo acaba de recoger el...
Tú ponle que le han dado a Navas a Rakitic miércoles-domingo. Porque esto va a ser miércoles-domingo, claro, o sea, es un calendario apretado. Hay jugadores que o tienen un sustituto muy, muy bueno y muy, muy claro, o...
Yo creo que el Sevilla está para competir.
Un segundo, que está a punto de hacer su primera valoración, Julen Lopetegui, el entrenador del Sevilla, en directo desde Budapest en Movistar.
¿Qué pasa por su cabeza ahora mismo? ¿Qué piensa?
Bueno, pienso que hemos perdido una final con la que teníamos puestas todas las ilusiones. El poco trabajo que hemos podido hacer en estos 12 días. Y triste por los chicos, porque han hecho un esfuerzo extraordinario, con prórroga incluida, ante un equipo de época como es el Bayern. Y bueno, sabíamos que para ganarle teníamos que ir al límite y llevarles al límite. Lo hemos conseguido y estoy orgulloso de lo que han hecho, evidentemente, del trabajo, pero queríamos ganar. Y hemos tenido el momento que había que tenerla, justo antes de terminar el partido. Pero bueno, hay que levantar la cabeza ya, y hemos jugado contra un auténtico equipazo. Creo que ningún equipo lo ha llevado a la prórroga en la Champions League. Nosotros lo hemos hecho, hemos tenido ocasiones, ellos también, evidentemente. Y creo que hemos tenido nuestro momento para poder ganar el partido. No lo hemos hecho y ahora estamos lógicamente tristes, pero tenemos que rehacernos, porque en menos de 72 horas jugamos otro partido. Increíblemente, en menos de 72 horas, porque lo lógico sería que jugáramos el lunes. Pero bueno, esto solo pasa en el fútbol español.
Ahora te voy a preguntar por eso, pero primero me gustaría que me dijeras que has hablado con En-Nesyri. Con esa jugada, los pequeños detalles, pero he visto cómo usted se ha acercado a él, ha hablado con él, ha intentado animar en el momento que lloraba.
Bueno, él lógicamente estaba triste porque ha tenido un par de ocasiones. Bueno, pero es lógico, pero evidentemente
el fútbol es muy joven y tiene, y va a seguir mejorando mucho, y el fútbol le va a dar revancha sin ninguna duda. No, eso son cosas que pasan, y es el equipo el que gana y el que pierde siempre.
¿Qué siente, qué gana ahora mismo? ¿El cabreo, el enfado por no levantar un título, que es lo que quiere un profesional, o el orgullo de que el equipo ha sido capaz de competir y llevar al límite, bueno, a esta máquina de jugar al fútbol que es el Bayern?
Una mezcla de las dos cosas, ¿eh? Lógicamente estamos tristes porque veníamos de verdad, no era una pose, veníamos con la sana intención de ganar al Bayern, y sabíamos que nos iban a llevar al límite, que había que ir al límite y que íbamos a tener nuestros momentos como los hemos tenido, pero al final no ha podido ser. Lógicamente triste por eso, pero también orgulloso por el carácter, la mentalidad y la competitividad y el esfuerzo que han hecho, que es grandioso. Estaban todos hoy, llevamos 12 días de entrenamiento, una prórroga ante un equipo como estos, lógicamente es para estar orgulloso del esfuerzo que han hecho.
Decía Joan Jordán que este equipo se levanta siempre, después de esta derrota se va a volver a levantar.
Sí, sí, seguro. No tenemos mucho tiempo para lamernos ni las heridas, ni estar pendiente de los triunfos ni las derrotas. Menos, como te decía antes, increíblemente, el domingo a las 7 menos cuarto tenemos un partido cuando podíamos jugar el lunes. Creo que eso no pasa en ninguna parte del mundo. Y creo, sinceramente, que merecíamos que hubiera una excepción en nuestro partido, porque creo que todo, cualquier equipo lo hubiera entendido, pero bueno.
Nos
prepararemos.
¿Es lo que más te duele? Decir, el representante del fútbol español en una final de la Supercopa y que no pueda jugar el lunes, juega el domingo.
Creo que nadie lo entiende, pero es lo que hay. Y nos adaptaremos y tenemos que rehacernos, recuperar e ir a jugar contra el Cádiz. Va a ser un partido durísimo, primer partido de liga, y tenemos que cambiar el chip rápidamente.
Muchas gracias, Julen.
Esta canción está dedicada a un viejo amigo, ¿eh? Lopetegui le dedica el tema a Luis Rubiales, el presidente de la federación. Recordemos que estamos hablando de un partido a puerta cerrada. Partido a puerta cerrada que podría haberse disputado el lunes.
Pero teniendo toda la razón, sí. Toda la razón Lopetegui, yo no entiendo que la Liga no se lo pidiera a la Federación expresamente y además públicamente. O sea, es decir, la excepcionalidad es que tenemos a un equipo representando al fútbol español.
Pero ayer dijo Pepe Castro en el partidazo que se lo había pedido a todo el mundo, ¿eh?
Él, o sea, sí, pero sí. Digo, la Liga nos ha venido diciendo, le pedimos esto, bueno, y que se ponga roja,
pero
en todo
sí,
caso,
pero
a
si
la
ya lo
federación.
Ha pedido el presidente del Sevilla. Que se...
Dos cosas más. Una, pasa también en Alemania, porque el Valle juega el domingo a las 3:30. Y la otra, esto que sufre ahora el Sevilla, lo ha sufrido el año pasado en la Europa League y lo sufren todos los pobres que juegan en Europa League. Lo de jugar jueves y domingo, que pero una burrada.
Sí, pero yo creo que con las finales hay que tener, claro, un tacto distinto. Es decir, o sea, no es lo mismo, no lo puedes hacer todo el año en Europa League, pero final europea que merece tiene... un trato de favor. No, sobre todo. Porque está representando a todo el fútbol español.
Y que solo está pidiendo un día.
Claro.
Y que solo
no, estás... perdona, y una cosa muy importante, a puerta cerrada. Luego, a puerta cerrada. Es luego, que no estás fastidiando el viaje de ninguna afición.
Y luego unirlo a lo que ha dicho al principio, que son 12 entrenamientos, porque es el último equipo que acaba la temporada, sí, porque es una temporada excepcional y solo ha entrenado 12.
Que sí, que sí.
Y luego hay un concepto por arriba, de todo, y es que las ligas, las federaciones tienen que cuidar a los suyos. Tienen que cuidar a los suyos que van fuera
igual,
a pelear. Pero tienen que cuidar a los suyos. Y el Sevilla, en este caso, con pocos entrenamientos, que ha terminado la liga, la Champions, tardísimo, con lesionados, que ha tenido muy poco tiempo, y te está pidiendo un día, pues habrá que hacer esa excepción. Y entiendo el cabreo. Yo lo entiendo perfectamente, como lo he dicho en la retransmisión.
Sí, 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 totalmente. ¿Algo más desde allí, desde el estadio? Oliva, Víctor.
Se acaban de retirar ya los jugadores del Bayern, o sea, no queda nadie ya sobre el terreno de juego. Han estado con el trofeo y están algunos jugadores del Sevilla terminando la zona mixta de las teles, y el campo está ya pues prácticamente vacío, Víctor.
Sí, bueno, completamente vacío porque no había ni un cuarto de entrada aquí en el estadio en el día de hoy. Ya se ha marchado todo el mundo, los jugadores del Sevilla que han salido disparados. Mañana se marchan, un largo viaje, y aquí pone punto final el Sevilla, digamos, a la temporada pasada, y el domingo arranca un nuevo proyecto que también viene cargado de un montón de exigencias en la Liga, en la Champions y en la Copa del Rey, y con novedades que va a haber de forma inmediata esta semana con Koundé, que tiene toda la pinta de que va a salir, y si sale Koundé, el equipo va a ir descaradamente al mercado por otro central o por otro delantero, porque es evidente que tú no puedes ir a pelear con el Bayern de Múnich y a pelear por todo como quiere el Sevilla con el Nesiri arriba. Eso es imposible, eso ya es intentar ir a por el milagro, y va a haber muchos movimientos en el Sevilla en los próximos días.
Espera un segundo, que voy a meterme en el vestuario del Sevilla ya para cerrar el partido. Oliver Torres, Oliver, muy buenas.
Hola, muy buenas noches, Juanma, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿cómo estás tú? ¿Dónde estás ahora mismo?
Bueno, pues me he salido para estar tranquilo, para poder escucharte bien y nada, reflexionando un poco sobre el partido.
Y así, primeras reflexiones que tienes, ¿qué? ¿Cómo estás?
Bueno, lo primero triste porque duele perder. Veníamos aquí a ganar la competición, a ganar la Supercopa y duele perder, pero haciendo un análisis más profundo, pues creo que hay que destacar el carácter y el orgullo que ha sacado el equipo. Sabíamos que teníamos enfrente un equipo como el Bayern de Múnich, que últimamente pues es de los equipos, bueno, es el equipo más en forma de Europa. Uh-huh. Y como te digo, son detalles. Hoy pues han estado en nuestra contra, pero volveremos. Estoy seguro de que este equipo volverá.
Hombre, detalle el del 87. La parada de Neuer ante Enesiri. Tiene que estar Enesiri fastidiado, ¿eh?
Lógico. Al final es súper competitivo, entrena cada día al máximo. Pero como bien te digo, hoy le hemos abrazado porque él se sentía triste. Pero cuando ganamos, ganamos todos. Cuando perdemos, perdemos todos. Y estoy seguro de que en un futuro le abrazaremos de felicidad porque meterá muchos goles importantes.
Sí, señor. ¿Os ha dicho algo Koundé de su futuro? ¿Ya sabéis más o menos por dónde van los tiros?
No, la verdad que Jules estaba súper concentrado por el partido, que creo que ha hecho un gran partido, sí. Está enfocado aquí y ojalá siga con nosotros. Es un central pues enorme y esperamos disfrutarlo mucho tiempo aquí.
Oliver, te mando un abrazo enorme. Mucho ánimo y cabeza alta porque habéis sido un ejemplo, en la última temporada y desde luego en el partido de hoy exactamente igual. Un abrazo.
Muchísimas gracias. Un abrazo a todos. Chao.
Gracias. Hasta luego. Oliver Torres, desde el vestuario del Sevilla. Gracias, Víctor. Gracias, Oliva. Mensajes que dicen los oyentes del partidazo. Basteiro, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches. Oyentes que escriben, como siempre, al 637-230010 y también a @partidazocope. Dice Lucía, ¿qué razón tiene Lopetegui que después del partido de hoy vayan a hacer jugar al Sevilla el domingo? Dice mucho del nivel de los dirigentes del fútbol español. Antonio, ¿qué partidazo del Sevilla? Le ha plantado cara al mejor equipo del mundo hasta la prórroga. Si no es por Neuer, serían supercampeones. Dice Jorge, si hay que perder una final, que sea esta. Y si hay que perder de alguna forma, que sea de esta. ¿Qué equipazo es el Sevilla? Se pregunta Jesús, ¿y Cavani? ¿Por qué no? Yo ahí lo dejo. Nuria, hemos competido de tú a tú con la apisonadora del Bayern. ¿Qué equipo más competitivo el de Lopetegui, orgulloso a más no poder? Dice Josué, ya pueden estar orgullosos los sevillistas de su equipo. Han caído a lo grande jugando de tú a tú contra un coloso como el Bayern. Otros equipos hacen el ridículo y pierden por 8. Dice Pedro, si en vez de Nesiri el Sevilla tiene a Lewandowski, le meten 8 al Bayern. Y además el mensaje de audio de un sevillista muy orgulloso.
Buenas noches, Juanma. Solo quiero dar la enhorabuena al Sevilla. Vaya partido, vaya equipo tienen, qué gran entrenador tienen, vaya manera de luchar, vaya equipazo. Nos tenemos que sentir muy orgullosos de tener al Sevilla en la Liga Española. Da gusto ver a un equipo pelear de esa forma. Tenemos la suerte de ver todos los domingos al Sevilla jugar al fútbol. Un saludo.
Un saludo, gracias por mandar el mensaje. Y vamos a entrevistar a esta hora a Jorge Molina, al jugador del Granada, que ha metido uno de los goles de la victoria del Granada. Nos había advertido la jefa de prensa que teníamos que llamarle antes de las 12 de la noche. Como hemos llamado hace 2 minutos, a las 12:07, nos ha dicho la jefa de prensa que ya no podemos hablar con Jorge Molina. No debe saber la jefa de prensa del Granada que ha habido una prórroga de una final de la Supercopa de Europa, de un equipo español. Y ha dicho que ya no se pone, por 7 minutos de retraso, que no nos pone a Jorge Molina. Se llama María Sánchez, la jefa de prensa. No tiene ni idea, la pobre. O sea, no sabe ni por dónde anda. A ver si aprendes un poco en lo que queda de temporada. Mensaje, Gemma Santos, Berti.
Sí, como cada noche, Juanma, vamos a hablar de Berti, de cómo nos cuidan en Berti, de lo fácil que es todo a su lado. Y es que en Berti puedes realizar todas tus gestiones online, de forma 100% digital, estés donde estés, en cualquier momento, en cualquier dispositivo. Puedes realizar desde la firma de documentos hasta el pago de tus recibos o la solicitud de asistencia. Y encima, atención, regalazo para todos los oyentes del partidazo. Ahora mismo en Berti.es tienes esperándote un 40% de descuento en el seguro de coche. ¿Cómo lo oyes? Un 40% de descuento solo para ti. Así que date prisa y haz como nosotros. Contrata ya tu seguro en tu aseguradora digital, Berti.es.
Sigue el partidazo, Pepe Castro. Gracias, ánimo. Estamos contigo, te queremos y aquí nos tienes. ¿Vale, Pepe? Mira, Pepe Castro. Pepe Prieto, he dicho Pepe Castro.
Digo. Castro se fue hace un año.
Con Pepe Castro también estamos, ¿eh? También le mandamos un abrazo y le queremos mucho. Pero a Pepe Prieto le digo todo eso.
Y
a Pepe Domingo Castaño también.
También. A todos los Pepes.
Es más, a todos los Pepes de España.
Pepe Gotera.
Quiero que sepan que estamos con ellos.
Le ha descentrado que les queremos.
No, es que cuando me pongo de mala leche se me nublan las ideas.
A mí me pasa igual, yo dejo de ver, ¿eh?
Pero tú, de todas formas, Pepe Prieto, tienes que estar más atento. Tienes que responder tú. Sí.
O sea, que era culpa mía.
Se veía que era por ti.
Vale, lo lamento.
Un abrazo, Pepe. Gracias.
Cuidado mucho.
Juanma Castaño. El partidazo de COPE. Estar informado.
Cuando juegas al cuponazo de la 11, ayudas a que miles de personas con discapacidad también puedan ser campeones.
¿Campeones de España?
Sí, ¿por qué no?
¿Campeones de Europa?
También.
¿Campeones del mundo?
De lo que sea, es una metáfora.
¡Una metáfora!
¡Bien!
¡Un abrazo!
Cuponazo de la 11. Cada viernes, 9 millones o 15 con el XXL.
Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Partido o partidazo. Gol o golazo. Vino o vinazo. Balduero 6 años. Por segundo año consecutivo, mejor vino de la Ribera en 2019. Elige tus botellas numeradas que viajarán de la bodega a tu casa directo. Pídelo ya en balduero en casa.com. Balduero 6 años, un vinazo.
Vuelve el fútbol, que empiece el partido. Apuesta antes del partido o en directo. Ganar, perder o el VAR. I'm in. Descárgate la app de PokerStars Sports y aprovecha nuestras ofertas diarias. PokerStars, ahora también con apuestas deportivas. I'm in. Juega con responsabilidad. Mayores de 18 años.
Llega lo nunca visto a Movistar, porque tienes la mejor conexión con fibra 600 megas y dos líneas móviles con datos infinitos. Y además, todo el fútbol, deportes, cine, series y Disney Plus. Todo esto por solo 59,90 euros al mes durante 6 meses y sin permanencia. Solo hasta el 27 de septiembre. Movistar.
Que siendo bético te vuelvas sevillista. Que un culé como tú celebre un gol vikingo en el descuento. Que estés en Bilbao y tu mente en Alcorcón.
¿Cómo se puede querer a 15 equipos a la vez y no estar loco?
No, no estás loco. Es la quiniela. Esta jornada, bote de 1.900.000 euros. El poder de la quiniela. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Si todavía no lo has hecho y quieres seguir disfrutando en 13 de tu programación favorita, tienes hasta el 30 de septiembre para adaptar la antena colectiva de tu edificio. Habla ya con tu comunidad de vecinos para hacerlo. Y así, cuando llegue el momento, solo tendrás que resintonizar el televisor y ordenar los canales para seguir viendo en 13 tus programas preferidos y el mejor cine.
Llega El Afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores El Afilador.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Momentos de alegría, felicidad, buenas vibraciones.
En el deporte.
Para mí penalti, ¿eh? ¿Cómo le ha ganado la España?
En el entretenimiento.
¿Es estreno de esta semana o qué?
Es estreno muy bueno la película.
En la información.
Seguida la última hora de los gordos de la primera división. Pero
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego. Lo damos todo.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y 15 minutos, una hora menos en Canarias. Partidazo, cadena COPE. Equipo de comentaristas, a ver, continúan en la casa Paco González, Joseba Larrañaga, Tomás Guas y Elías Israel, y convocamos para sesión importante de Barcelona a Miguel Rico. Hola Miguel, muy buenas.
Buenas noches, familia.
Y a Dani Senabre. Hola Dani, muy buenas.
Hola, muy buenas a todos.
Aquí estamos todos, preparados para hablar de muchos temas que tenemos por delante después de lo que les hemos contado de la final de la Supercopa de Europa que ha caído el Sevilla con el Bayern de Múnich. 2-1 en la prórroga con un gol de Javi Martínez. El protagonista del día ha sido, sin duda, Luis Suárez. Luis Suárez, emocionado en su adiós con el FC Barcelona.
Son muchos años y me llevo amigos. Eso me deja feliz también, el de despedirme de la gente del club ayer y que vieran que se iba, aparte de un jugador, de como muchísima gente ve, se va un ser humano que tiene sentimiento.
Esta era la moción de Luis Suárez, evidente, después de una trayectoria muy brillante en el Barça. Recordemos, es el tercer goleador histórico del conjunto azulgrana. Mensajes que ha lanzado en su adiós.
Sí, estoy contigo que fue un mes de locos, de decir muchísimas cosas también que uno no las pensaba. Se han inventado cosas, se han filtrado cosas, porque sabemos todos cómo es el mundo del fútbol, de cuáles no son verdades, y eso hay a veces que a uno le indigna. Todo el mundo sabe la relación que tenemos con Leo. Cuando uno llegó al Barcelona decían, cuidado con Leo, que Leo lo delantero. Leo se lleva espectacular con un delantero y dicen ahora que el delantero le hace mal, porque lo decían. Creo que yo en mi caso me tengo que ir orgulloso. Y me voy de la forma que me voy a seguir compitiendo. Todo el mundo sabe a dónde me voy y bueno, con una nueva ilusión, con nuevos objetivos de querer seguir demostrando de que podía seguir compitiendo, pues, no sea en el Barcelona, sea en otro club. Que hay a veces que uno, por más que tenga contrato, el jugador a veces necesita cambios, el club necesita cambios y en este caso era que el entrenador no contaba conmigo. De cuando me lo comunica el entrenador, me lo esperaba porque ya se había dicho antes, pero puedo aceptarlo eso y yo de momento tengo contrato, voy a seguir entrenando hasta que encuentre la mejor solución para mí, para el club, y no tengo ningún problema en dar un paso al costado, pero que me respetaran que yo quería seguir entrenando hasta que buscara una solución como profesional que soy, y el entrenador no tuvo ningún problema en ese sentido y bueno, hasta que hace unos días se tomó la decisión y aceptarla.
Ayer decíamos si rajarían su adiós o si sería elegante, y desde luego se puede ir herido, pero ha sido elegante en su despedida. Manolo Oliveros, hola Oli, muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal, Juanma? Muy bien.
Y han estado pues los pesos pesados, los capitanes, arropando a Luis Suárez. También ayer decíamos, ¿irá Messi, no irá Messi? Como está Bartomeu ahí, pues, evidentemente, es que también tienen que normalizar un poco eso. O sea, no vamos a generar en el Barça una situación en la que Messi y Bartomeu no puedan coincidir en la misma habitación, ¿no?
Es que Messi, además de compañero de capitanes, es su hermano, ¿no?
Íntimo amigo,
tienen una profunda amistad y por lo tanto estaban no solamente Leo Messi, sino también su esposa Antonella, son amigos de la familia, estaba naturalmente la esposa de Luis Suárez, los hijos y por supuesto los capitanes. Y además de los capitanes, de Leo, de Busi, de Piqué y de Sergi Roberto, estaba también un amigo que normalmente comparten juntos pues excursiones y viajes y tal, que era Jordi Alba. Y después todos estos, primero la familia y tal, y todos estos jugadores se han hecho la fotografía en el estadio, en el Camp Nou, en el terreno de juego, con las 13 copas conquistadas desde que llegó Luis Suárez en el 2014. Y nota una diferencia, Juanma. Cuando se fue Rakitic, que también se hizo las fotografías, estuvo a su lado en una fotografía Josep Maria Bartomeu. Hoy no, hoy solamente estaban sus amigos, sus compañeros, los amigos del vestuario.
¿No se pusieron juntos?
Sí, juntos todos, no, pero todos los compañeros.
Pero Bartomeu y Luis Suárez, una solos, ¿no?
No, no, yo no la he visto. ¿La habéis visto vosotros?
No, no, es verdad. No. Ahora que lo dices, no.
No, no, la de Rakitic, sí. Rakitic estuvo solo, estuvo con la familia y estuvo también con José María Bartomeu. Sí, sí. Hay una fotografía con él. Pero hoy no. Hoy, incluso cuando decías que ha estado elegante, a veces no es necesario el decir las cosas claramente, porque la gente inteligente ya entiende lo que está diciendo Luis Suárez. Y cuando se le ha preguntado, por ejemplo, ¿te reprochas algo de estos años que has estado aquí? Dice, ¿yo? ¿A mí? Entonces ha mirado hacia su derecha, que era donde estaba sentado. Entonces ya no estaba, pero porque no lo captaba la cámara, donde había estado sentado Bartomeu. Bartomeu se puso en la primera fila después con Óscar Grau y con Ramón Planes, pero se dirigía a mí, reproches, se lo tienes que decir. Bueno, eso no lo ha dicho para que lo interpretemos.
Sí, 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 sí.
Bartomeu, que por cierto estaba... A ver, tampoco es cuestión de entrar a analizar el aspecto físico de la gente y cada uno estará como está, pero yo lo he visto muy... No quiero decir deteriorado, demacrado, pero obviamente...
Sí.
Sí, sí, pero incluso estéticamente el desgaste de los últimos días parece que le ha pasado factura.
Estaba afectado, sí, sí. Y además no ha improvisado, estaba incómodo en esa presentación de la despedida de Luis Suárez, incluso...
No, para pues él debía de estar nervioso, sin saber lo que iba a decir Suárez.
Hombre,
de los capitanes ahí...
Yo supongo que esas cosas se pactan en el finiquito. Es decir, te damos una despedida, sí... Pero la verdad es que sentarse ahí con todo lo podía soltar Luis Suárez. Podría haber sido una rueda de prensa para la posteridad.
Yo creo que hay que agradecerle mucho a Suárez que, siendo jugador del Barça, no se haya ido rajando del Barça. No sé si dentro de poco hará una entrevista en el Marca o en el AS, o vendrá aquí un día por la noche y explicará una versión ampliada de su última etapa en el Barcelona. Pero yo le agradezco que en este ambiente de lío diario... nos haya ahorrado una despedida a base de reproches, y para mí ha tenido una salida dignísima. Ha dicho lo que ha dicho y ha insinuado, pero de ahí no ha pasado, ha estado elegante.
Y también, aparte de elegante, es inteligente. Porque sí. Es tu adiós de ese estadio, sí, ¿verdad?
Sí,
el día que quieras pasar facturas...
Las va a pasar, ¿eh? Estoy convencido. Estoy convencido que las próximas entrevistas de Suárez, sean donde sean, estoy convencido que va a decir cosas.
Bueno, pues puede decir cosas, pero ahora, si las hubiera dicho hoy, seguramente el impacto del titular... difuminaría su trayectoria en el
Barcelona.
Totalmente.
Difuminaría la foto con las 13 copas. Y hoy, él se ha elevado y ha mostrado la grandeza que le ha faltado al Barça en el último mes.
Ha tenido ahí un gestito, además, ha tenido también el gestito de cuando le han preguntado sobre que se arrepiente de lo que ha hecho, y le ha dicho, ¿os estáis preguntando a mí o os estáis preguntando por? Y ha hecho el gesto de mirar
sí,
a...
Claro,
pero luego ha recogido y ha dicho, hombre, es el momento de mi despedida, ahora no es el momento de hablar de estas cosas. Pero vamos, ha quedado esa ventana abierta.
Sí. Él ha estado elegante, pero también hay que decir que se sale un poco con la suya. Es decir, no a nivel económico, no todo lo que quería, pero casi, y ha ido al Atlético de Madrid, que al principio Bartomeu no quería y tal, o sea que tampoco...
Pero eso es normal,
él tiene
Dani,
motivos para estar cabreado, pero tampoco...
Él tiene contrato, lo lógico es que aspire a cobrarlo,
sí,
y si no lo puede cobrar de uno, pues lo cobra de dos.
Pero que Miguel, que ayer hicimos una porra aquí, creo que tú, yo, Elena, y bueno, no me acuerdo quién más estaba, y yo creo que todos coincidimos en que hoy Luis Suárez no iba a rajar.
Efectivamente, sí.
Iba a estar más bien lacrimógeno que lleno de odio.
Bueno, ¿no? Hay que pensar en el futuro, y yo lo comentaba el otro día, es uno de los grandes gags de la temporada. Si el delantero centro del Barça, tercer máximo goleador, que no lo quiere el Barça, triunfa en el Atleti o no triunfa. Me parece que es una de las cosas más excitantes, y no nos sobran excitaciones en esta liga de momento.
Sí, pero una cosa, si Koeman no lo quiere, hace bien en tomar la decisión. En este sentido, es valiente. Pero, es decir, si no quieres a Luis Suárez, no puedes estar pensando que le va a funcionar a otro club.
Pero
tienes
Thomas,
que pensar que a ti no te vale. Y yo esto lo aplaudo de Koeman.
Te doy la razón, Juanma, pero creo que el problema de fondo de Luis Suárez, como el de otros jugadores que han salido, no es ya solo el rendimiento deportivo, sino esencialmente el poder pagarlos. O sea, es como si tú o yo tenemos un coche y nos lo tenemos que vender o regalar porque no somos capaces de mantenerlo, y regalarlo nos sale más a cuenta que mantener el coche. Solo que estos grandes clubs, en el caso del Barcelona, gestionado como ha sido, su problema no es un coche, es una escudería. Es una escudería la que no puede mantener.
Pero aquí se han juntado las dos cosas. Me parece
que
era una cuestión deportiva
coche,
y económica.
Sí, pero el coche se lo regalas a un vecino.
Pero
¿y qué haces? ¿Te quedas con el coche?
No,
claro,
no,
si es que si no lo quieres, no, si no lo quieres,
tienes que contarlo. Pero que no es lo mismo que hubieras llevado el coche a Italia o a 500.000 kilómetros.
Porque eso se ha hecho. Eso es lo que se puede reprochar.
Si Koeman quiere a Suárez, Suárez se queda.
Totalmente, claro. Pero si intentas, claro, que salga, intentas que salga un equipo que no compita contigo en la Liga y en la Champions, que es lo del Madrid con Bale, pues oye, le sacas al Tottenham, que juega en otra liga y que además no juega la misma competición, porque
eso es muy fácil, es fácil decirlo, pero hacerlo, o sea, estás echando a un tío con contrato que te puede exigir que le pagues todo íntegro.
Claro,
y si te exige eso, vale, entonces ya, igual le puedes decir, ahora no te vayas, pero es que me estáis poniendo condiciones, no puedo competir con el Barça ni en España ni en Champions.
¿Dónde voy? Claro, ¿dónde va Luis Suárez? ¿Al Sporting? ¿Quieres que lo fiche el Sporting? Nos venía de lujo.
Lo que es verdad es que la decisión de sobre Suárez estaba tomada antes de que llegase Koeman. O sea, que se iba a ir Suárez.
Sí.
Es una cosa cantada.
Perdona, Miguel, por lo que yo sé, y tengo información de esto, y es que efectivamente el club quería 100% que saliera Suárez, pero se juntó que Koeman no quería Suárez. O sea, en la primera conversación que tienen con Koeman, los dos quieren lo mismo, tanto club como Koeman. Uno por la pasta y otro, bueno, por la pasta y por su relación con Messi, y otro por el por lo deportivo.
Pero pues a Koeman no lo entiendo, salvo que tenga un relevo que sea mejor.
Pues no lo quiere.
A lo que voy yo es un tema menor que lo quisiera o no lo quisiera Koeman. Por tu necesidad económica, si eres del Barcelona, lo que tienes que hacer es 2 o 3 meses antes ya hablar con Suárez y buscar entre los dos una salida ventajosa para el club y para el futbolista. Para el club, desde luego, habría sido no venderle con la baja en el bolsillo, y para el jugador, a lo mejor, acelerar lo de Italia. Sí, porque lo de Italia se ha ido abajo porque no ha habido tiempo o materia para hacerlo, pero si eso se trabaja desde 2 meses antes, pues hay tiempo y hubiera sido a lo mejor para todos. No lo sé. Lo que estoy completamente de acuerdo, no sé quién es el primero que lo ha dicho, es que estas cosas se tienen que hacer necesariamente mejor, y el Barça en el final ha estado mucho mejor Suárez que el Barça.
Pero es imposible que esta gente lo haga bien. Pero luego viene el entrenador. El entrenador no quiere a Ricky Puig como no quiere a Suárez. Y eso acaba de decidir el asunto.
Oye,
ahora, que es ese tío en el Atleti, claro, como ese hombre haga 25 goles, pues
tengo
otro.
En el Atleti tengo mucha curiosidad por saber si Simeone le tiene pensado algo especial, que yo creo que se lo tiene que tener pensado. Quiero decir, dos cosas. No sé cómo está de la rodilla. Pasa de estar en un equipo en el que se entrena la mitad que en los demás, a uno en el que se entrena el doble. En un equipo en el que presionaba un poco la salida del rival,
ya
a un equipo
a
en el que los delanteros están todo el rato trabajando.
Sí, y más lejos de la portería que el Barça, ¿eh?
Entonces, yo quiero ver si...
Va a tener
si
30 metros por delante. Espera un segundo. Antoñito Ruiz, Antoñito.
Hola, Juanma, ¿qué tal?
¿Tienes respuestas a alguna de estas preguntas del director de tiempo de juego?
Sí.
Vamos con la primera respuesta a la segunda pregunta.
La primera, ¿cuál era la segunda?
La primera respuesta a la segunda pregunta.
Si le liberará de presión permanente.
No.
Oye, 34 años en enero, ¿eh? Suárez no va a tener en enero, cuidado, ¿eh?
Bueno, pero Suárez no va a tener ningún privilegio que salga de la rutina de trabajo y exigencia de trabajo que tiene el Cholo Simeone.
Una cosa, podría...
No lo ha tenido Joao Félix, no lo ha tenido nadie, no lo va a tener.
Pero Joao Félix tiene 19 años.
Es un niño, Joao Félix, solo faltaba que viniera con exigencia.
Es porque ha tenido el último año malo, que Lewandowski tiene 32 años y nos parece a todos una máquina.
Yo te digo que...
Son distintos, ¿eh?
Yo te digo, mira,
no me compares el cuerpo de Lewandowski con el de Suárez.
No tiene que ver, hombre.
Un amigo uruguayo que es íntimo de Forlán e íntimo de Suárez me ha dicho esta mañana, Antonio, no sabes las ganas que tiene Luis Suárez.
Sí, eso seguro.
No tenemos.
Pero yo también tengo muchas ganas, ¿eh? Y a veces no de manera.
Más preguntas.
¿Puede jugar Suárez este fin de semana?
Yo creo que no, porque además, primero, no sería prudente, segundo, no sería normal. Como impacto mediático y como shock para el aficionado estaría bien, pero yo creo que Simeone, que actúa con mucha coherencia normalmente, está probando además con Costa y Joao Félix en la punta del ataque. Las últimas probaturas que ha hecho del once incluyen al animal y a Joao Félix. A mí me parece que, primero, no ha llegado todavía Suárez, viene mañana, tiene que entrenar, tiene que conocer el grupo, tiene que conocer el trabajo, y yo creo que, bueno, lo prudente sería que no jugara.
Luego viaja muy pronto mañana, ¿eh?
Sí.
Me dice Víctor Navarro a las 8:10 de la mañana.
El club, el Atlético de Madrid, no ha facilitado todavía el horario y el timing de presentación porque, claro, depende de movimientos, de traslados y tal, pero la cadena COPE sí ha tenido acceso al plan que tienen preparado. Si no falla, si no surge en ningún contratiempo, efectivamente incluye reconocimiento médico a primera hora de la mañana en la capital de España, después se procede a la firma del contrato y posteriormente a última hora de la mañana. Normalmente el Atleti utiliza la franja horaria de la una para hacer este tipo de presentaciones. Yo voy a decir que estará cerca de la una el momento en el que el Atlético de Madrid presente.
Pues menos mal.
Incluida
no te rías del plan.
Va a ser a las 2 menos cuarto.
No, bueno, Paco,
es una falta de respeto.
Quiero decir, no sé la hora exacta, pero
no, pero está bien porque mañana plan, en España la gente estará pendiente.
El plan a última hora de la mañana esperan poder presentar, si no surge ningún contratiempo, en torno a todos los movimientos que tiene que hacer, y en ese plan habrá, en esa presentación, me imagino, habrá una rueda de prensa telemática y bueno, tendremos la oportunidad de partir con Suárez y ver cómo llega, ¿no?
Fíjate que ¿Se pregunta mañana?
Sí, sí, hombre,
sí claro, sí, como siempre, sí. En el Atleti de las ruedas de prensa telemáticas, ahí participamos.
¿Decías, Antonio?
Sí, que se ha cambiado el entrenamiento de la mañana a la tarde, primero por...
Para que vaya Suárez.
Seguramente por esto, pero sobre todo también por el otro timing de PCRs. Mañana tiene que pasar la plantilla a los PCRs de nuevo, 48 horas antes del primer partido, y bueno, ahí Suárez también formará parte de la ronda, ¿no? De la ronda de PCRs.
Así que le dicen bueno. De Granada que el Granada también juega jueves y domingo.
Otra coña.
Sí, claro,
pero vamos bueno, a, sí, pero no, es una final, final, ¿eh? No es una final europea.
Es una final, joder.
Pero es que, joder, es que la Europa League han jugado jueves y domingo claro. Siempre en la Liga Española y no pasaba nada.
Pero parece normal un partido de en la Europa League que ha jugado el Granada, el Español, el otro claro, y el otro.
Me dice Javi Gómez que tienen ustedes a las 9:45 en el Cerro, que si pretenden que Luis Suárez tenga opciones de jugar, tendría que estar ahí pasando los test con el resto de compañeros del Atlético.
Claro. No, lo normal es que no.
Pues hombre, si coge la bien
si coge a las 8:10, a las 9.
Ahí estará.
Pues va a ir al Cerro. Claro. Estoy pensando que va a ir al Cerro porque tú el sí. PCR lo tienes hecho.
Pero jugar claro. No puede ser.
Oye, que vaya Valdebeba,
no
que está más cerca.
Puede ser jugar 5 o 10 minutos al final.
Vamos a ver. Una cosa es que se haga el PCR, que el avión sea puntual, perfecto. Que llegue a la capital de España. Otra cosa es que el Cholo lo ponga ya el domingo.
Pero no, que lo ponga en el banquillo entre los 23, ¿no?
Para llevar más público al...
Yo, vamos, no lo sé, eso ya es una cosa muy personal. Yo, la gente que está rodeando al Cholo.
Bueno.
La gente que rodea al Cholo, bueno o malo, pero digo que la gente que rodea al Cholo, lo que te dice es que lo prudente no sería alinearle. Entonces.
Eso es. Vale, Antonio, pues mañana estaremos pendientes, por tanto.
Muy bien.
En torno a la una estaremos pendientes de la presentación.
Bueno, última hora de la mañana.
Última hora de la mañana, ya desde primera con el PCR.
Eso es más que no decir nada, porque ahora nadie sabe nada, pues es más que no decir nada.
Sin duda, no, y yo te lo agradezco. Otra cosa es que Paco se ríe aquí. Que...
No, Paco no se ríe.
Pero claro, Paco libra
Paco
mañana.
Me acaba de mandar un tuit y dice, le voy a seguir el rollo a este, porque
¿un
dio tuit? Una nochecita.
¿Un tuit?
¿Ha hecho Twitter, Paco?
Sí, un tuit privado, por mensaje privado. Sí. Dice, le voy a seguir el rollo a Juanma este, porque lleva una nochecita que vaya.
Bueno, no lo sabe bien.
Sí. Mira, por cierto, ha hablado tu presidente, Enrique Cerezo. Sí, Antonio.
Muchas gracias. Se llama Alberto, el de la comunidad de vecinos. Yo no tengo más presidente.
Sí, tienes uno que se llama Fernando.
Fernando, el católico, o Torres.
Aprieta, Fernando.
Es católico, es católico, sí. Muy católico.
Qué burro. No, hombre, pero ese es mi jefe supremo. Ese es mi jefe bueno, supremo.
De verdad.
Respeto
es que,
y...
nah, si estamos de milagro.
Sí, no.
ha dicho Cerezo en Catalunya Radio esto sobre Bartomeu.
Bartomeu es un gran presidente y yo creo que en el futuro será uno de los grandes presidentes del fútbol Club Barcelona, que han sido muchos, pero entre ellos estará Bartomeu. Y sobre todo Bartomeu tiene una gran virtud, que es una grandísima y excelentísima persona.
Esto
¿Puedo, revelar, ¿Puedo revelar un dato en torno a estas declaraciones?
Sí.
No lo dice cumpliendo un protocolo de educación y corrección y cortesía. Alguien cercano a Cerezo me dijo hace 2 días que Bartomeu y Cerezo son... íntimos amigos.
¿Puedo revelar otro dato yo?
Sí.
El Barça le paga una fortuna por Griezmann, le regala a Luis Suárez, le regala a Villa.
Le paga otra fortuna por Arda.
A ver si se estira el Barça.
Es que tiene que casarse con Bartomeu.
Bartomeu va a hacer el saque de honor en el primer partido claro. Del Atleti en el
Villa,
Metropolitano.
En el Villa de Madrid.
Sí, claro. Sí, y insignia vale. De oro y brillante.
No, pero son buenos amigos, me dicen.
Aparte de eso, para el Atlético de Madrid ha sido un presidente inmejorable.
Claro.
Sí. Gracias, Antonio. Un abrazo.
Siempre a vosotros y un gusto entrar en tu espacio.
De verdad.
Un abrazo fuerte.
Nada, para nosotros es también un placer. Gracias, Oliveros. Barcelona.
Hasta ahora.
Mensajes. ¿Qué dicen los oyentes de El Partidazo? Basteiro.
Dice Rocío Suárez, se ha comportado como un auténtico caballero en la despedida. Podía haber destrozado a Bartomeu y solo le ha hecho una bromita de nada. Chapó. Dice Martín, Suárez ha hecho su último favor al club, no diciendo lo que pensaban el día de hoy, dejando vivo a Bartomeu. Eso también es barcelonismo. A Bartomeu poco más que le temblaban las piernas mientras hablaba Suárez. Hoy va a dormir como un bebé comparado con ayer. Que el tercer máximo goleador de la historia del Barça se vaya de estas formas es para hacérselo ver. Llegará con el Atlético al Camp Nou, hará dos goles y luego a ver quién defiende la decisión de Koeman. Lo que tienen que hacer Barça y Madrid es no renovar a jugadores con fichas altísimas más allá de los 31 años. Dice Miguel Ángel, llamadme oportunista, pero compitiendo así este Sevilla puede ser hasta campeón de liga. Y por último, el audio de un oyente ironizando sobre la no llamada a Jorge Molina.
Ya veremos, Juanma, cuando tu hijo empieza a salir por las noches y le digas a las 3 en casa, te aparezca a las 5, le vayas a castigar y él te dice, no, ahí está papá, es que lo que no sabías es que ha habido una pelea y no he podido entrar al bar una hora más tarde, entonces por eso vengo a las 5.
Hombre, vamos a ver, si tiene que llegar a las 3 y llega a las 5 y me dice que es que ha habido una pelea, pues se va a llevar una bronca, claro. Pero si tiene que llegar a las 3 y llega a las 3 y 7 minutos, pues seré comprensivo.
A mí eso me pasó una vez con mi padre.
Claro.
Llegué tarde y le dije que había habido una pelea.
Y la hubo luego en tu casa.
No, no, y me preguntó, ¿va a salir en el periódico? Y dije, no. Y dice, entonces no ha sido una pelea, pasa, desgraciado.
Pues tal cual. Nos escucha desde COPE Barcelona el candidato a la presidencia del Barça, Toni Freixa. Hola, Toni, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Quiero que sepas que vienes a este programa en calidad de candidato, no en calidad de comentarista.
Ah, bueno, yo cada vez que me invitéis me decís de en calidad de que vengo,
no,
yo encantado.
No, ya cambia, ¿eh? O sea, hoy te puedo apretar de verdad.
Ah, bien, de acuerdo. Hasta ahora era broma, entonces.
Sí, no, bueno, hoy está Paco también en el programa. Está Paco González, justo
no, yo como precandidato, porque candidato será cuando tenga las firmas, supongo.
No, ya es.
Así es, así es.
Bueno,
así
es pre, pero va a ser, vas a ser candidato, ¿no? Vale, vale, pues ahora...
Le tengo un gran estima,
¿sí?
Termino la frase.
Ahora,
precandidato.
Vale, perfecto, pues ahora hablamos con Toni Freixa.
Escribe a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope, en facebook.com/elpartidazodecope o mándanos un mensaje de voz al 637-230010. Nuestro mundo ha cambiado mucho en los últimos meses.
Algunos opinan de todo sin datos y otros los manipulan.
La calumnia, la falsedad no son fenómenos nuevos.
Por eso es importante que tengas referentes en quienes confiar antes de tomar decisiones.
Es verdad que reducir la cuarentena preventiva para los que han estado en contacto con un positivo es tendencia, pero no deja de ser la asunción de un riesgo.
Referentes que cada día trabajan en COPE para ofrecerte los mejores contenidos.
Estoy ahora mismo casi en el puente de Vallecas. Hoy esto es radio en directo.
Estoy en la calle de Madrid, en uno de los barrios de la zona norte, porque aquí hay una ONG
trabajando. En COPE encuentras todo lo que necesitas para estar bien informado.
Ya está aquí lo más esperado del arranque de la temporada, la guía marca de la Liga, la más completa del mercado que trae toda la información del fútbol nacional e internacional masculino y femenino, ya a la venta en tu kiosco. No te quedes sin ella.
Ya está a la venta el sorteo 11 del 11 de la 11, con un premio de 11 millones de euros y 11 premios de 1 millón de euros. ¿Hasta dónde llega tu ilusión? La ilusión no tiene límites. Pero sí tiene día. El 11 del 11 de la 11. Compra ya tu cupón.
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¡Vigor, gor, 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 gor! Para el hombre, para el deseo sexual, para la testosterona. ¡Energisil Vigor!
¿Que por qué apuesto en Sportium.es? Porque es la casa de apuestas más grande de España. Porque cuenta con más de 3.000 locales donde puedo cobrar mis ganancias. Apuesta ganada, apuesta cobrada. Y porque es la casa de apuestas oficial de la Liga. Sportium.es. Apuesta por ti. Solo mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
¿Todavía no tienes Wilet? Wilet es la app de Repsol con la que obtienes descuentos en carburante y ofertas exclusivas en miles de comercios. Descárgatela ya y llévate 10 euros de regalo. Y además, por cada repostaje en Repsol y por cada compra en El Corte Inglés, consigue 5 euros más. Ahora con Repsol Wilet, ahorra y paga sin contacto. Infórmate de todas las ventajas que tienes con Wilet en Repsol.es.
Ahora más que nunca necesitas un seguro que se adapte a ti. ¿Verti o falso? Por eso en Verti te damos un 40% de descuento en tu seguro de coche y además puedes fraccionar el pago sin ningún coste adicional. Porque sabemos que ahora tienes que estar cubierto con el mejor seguro, pero sin pagar de más. Entra y contrata tu seguro en Verti.es, tu aseguradora digital.
¿Que por qué apuesto en Sportium.es? Porque es la casa de apuestas más grande de España. Porque cuenta con más de 3.000 locales donde puedo cobrar mis ganancias. Apuesta ganada, apuesta cobrada. Y porque es la casa de apuestas oficial de la Liga. Sportium.es. Apuesta por ti. Solo mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Soco, con Soco.
Y bebernos juntos estos momentos.
Con Soco, con Soco.
Con Soco, oh, 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 oh.
Con Soco, con Soco.
Con Soco, oh, 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 oh.
Con Soco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
12:41, hora menos en Canarias. Esto es el partidazo. Cadena COPE con Paco González, Joseba Larrañaga, Tomás Guas, Elías Israel, Miguel Rico y Dani Senabre. Y con el precandidato, pero que será candidato, Toni Freixa, la presidencia del Barça. Toni, ¿cuántas firmas hacen falta para ser candidato?
No se ha dicho todavía, pero como el número de socios es similar al que había en el 2015 y entonces fueron 2.500, yo creo que por ahí anda la cifra.
Has presentado la candidatura en el auditorio del Fútbol Club Barcelona. ¿Te lo ha cedido el club o esto cómo lo has hecho?
No, hombre, es una decisión nuestra, darle formalidad al acto utilizando una instalación del club y destinando fondos de nuestra campaña al club mejor que a cualquier otra instalación. Como socio yo prefiero que el dinero, el coste de la campaña vaya destinado a nuestro club.
O sea, no te lo han cedido gratuitamente, habéis pagado por utilizar esa instalación.
No.
Claro, ¿crees que la gente se puede equivocar al verte en el estadio como que es un poco la candidatura continuista? ¿Has ido al Barça a presentar tu candidatura?
Bueno, yo entiendo que merecería ese apelativo cualquier candidato que saliera de esta junta. Yo, en mi caso, fui miembro de una junta directiva que presidió el señor Bartomeu, el cual me cesó como secretario y estuve unos meses como vocal ahí en el rincón, por decirlo así, y luego yo presenté mi candidatura con un programa y unas ideas que confrontaban con las suyas. Es imposible, ¿no?, que pueda ser yo candidato de una junta directiva que con la que he mantenido pues unas discrepancias leales y responsables, porque lo he entendido que debía hacerlo así, pero en ningún caso se me puede vincular con ellos.
¿Has hablado con Bartomeu para anunciarle que te presentabas?
No, en absoluto.
¿No tienes ningún contacto con Bartomeu?
Sí que lo tengo, claro. Tengo contacto con mucha gente del Barça, con el presidente, con miembros de la junta directiva, con miembros de la oposición. Nos conocemos todos. Al final esto es un club y coincidimos en muchos sitios y tengo muy buena relación con todo el mundo, al menos a eso aspiro. Pero eso no quiere decir que yo tenga ningún tipo de vinculación. Yo ya he dicho hoy que me presento de forma independiente. Yo no dependo absolutamente de nadie, ni del señor Bartomeu, ni de nadie más, obviamente.
¿Te ves con opciones o sabes que es muy difícil?
No, hombre, claro, si no me viera con opciones no estaríamos trabajando como estamos trabajando. Creo que tenemos un trabajo realizado desde hace mucho tiempo y ahora mismo hay un contexto y unas circunstancias que entiendo que van a permitir que los socios del Barça tomen en consideración nuestro proyecto. Tampoco quiero hacer ningún pronóstico, pero creo que lo van a tomar en consideración seguro.
¿Y quién es tu gran rival?
No lo sé, porque las elecciones se convocarán en las circunstancias que se convoquen y en ese momento probablemente habrá 6, 7, 8 precandidaturas, todas ellas merecen mi máximo respeto. Son socios que con entusiasmo, con coraje, con barcelonismo, porque solo se puede hacer desde el barcelonismo, pues presentarán un proyecto. Yo no voy a definir ahora uno por encima de otro porque les tengo mucho respeto a todos ellos.
¿Existe la posibilidad de que te unas a alguno? ¿De que os fusionéis? ¿Alguna candidatura?
No, yo mi candidatura, mi proyecto tiene su contenido y las ideas muy claras. Eso sí, siempre es una candidatura abierta que estamos conformando, que tenemos que acabar de definir obviamente todos los detalles, y en esa definición pueden tener cabida otros socios que tengan talento para el proyecto que nosotros estamos liderando, pero el término fusión desde luego no pasa por nuestra cabeza.
No tienes no presentas ningún fichaje, ni un entrenador, ni un director deportivo. O sea, no, en ese sentido, ¿no has puesto un nombre propio encima de la mesa?
Bueno, es que hoy lo que hemos hecho es anunciar que presentaremos una candidatura.
¿Tienes esos nombres?
Sí, claro. Ha sido momento de, ¿sí?, de dar... Claro, claro. Hombre, estamos trabajando, como he dicho, ¿no? Esto ya no es una cuestión solo de conformar un programa, sino también de ponerle personas a la ejecución de ese programa. Pero eso será, como he dicho hoy, en el acto de presentación, de anuncio, digamos, que la presentación de la candidatura formal con los miembros del equipo, con los detalles del programa, con los detalles de la campaña, lo haremos cuando estas elecciones estén formalmente convocadas, que eso tendrá lugar seguramente a finales del mes de enero, porque las elecciones serán los días 20 y 21 de marzo.
Oye, ¿y puede ser que un entrenador vaya en varias candidaturas? Es decir, que Xavi diga, Víctor Font me ha llamado, pues sí, voy con Víctor Font. Freixa me ha llamado, pues sí, pues voy con Freixa. El otro, pues vale, voy con el otro. ¿Puede ser eso o no?
Mi entrenador es Ronald Koeman. Es que yo lo tengo muy claro.
O sea, tú, si eres presidente, continúas con Koeman.
No, yo hoy, día 24 de septiembre, mi entrenador, con el deseo de que lo sea del Barça durante muchos años, porque eso querrá decir que nos van muy bien las cosas, es Ronald Koeman. Eso no hay ninguna duda.
¿Y tu director deportivo?
Bueno, todo esto ya se verá. Yo digo que es Ronald Koeman porque yo siempre estoy al lado del club, siempre estoy al lado de las personas que están llevando el club. Creo que la responsabilidad de los socios debe ser esta, la de remar en el mismo sentido, la de intentar trabajar unidos, la de intentar ayudar. Y yo no voy a ser yo precisamente quien ponga palos en las ruedas de lo que hoy en día tiene el Barça encima de la mesa. Cuando sea el momento de las elecciones y vistas las circunstancias que haya en aquel momento, evidentemente hablaremos de nuestro programa.
¿Y qué ofreces tú de distinto como presidente? ¿En qué vas a ser mejor que Bartomeu?
Hombre, espero que muchas cosas, ¿no? Porque se tratará de mejorar la gestión del club. Yo, sin compararme con nadie, lo que sí que tengo claro es que nuestro proyecto y nuestro equipo aportamos mucho conocimiento del club, mucha experiencia, sensatez. Sabes que aquí en Cataluña al seny le damos mucha importancia. Creo que es un momento difícil, pero un momento en el que no es momento de quemarlo todo tampoco, que es una tendencia muy visceral que suele haber con el apasionamiento propio del fútbol. Ahora las circunstancias no son buenas, pero creo que hay que tener el equilibrio necesario. Creo que ese equilibrio, conjuntamente con la experiencia, nuestro proyecto lo va a poder aportar.
¿Crees que se va a presentar Laporta?
Pues lo desconozco. Pues es posible, claro, porque ya lo hizo en el 2015.
¿Crees que sí?
No, de verdad que no tengo ningún indicio para afirmar una cosa u otra. Se oye de todo. Aquí en Barcelona, cuando hay ambiente preelectoral, cada día te llaman y te cuentan, una persona te llama y te cuenta una cosa y al cabo de 5 minutos hay otra que te llama y te cuenta la contraria. O sea que me he enterado, sabes que me he enterado de tal y el otro sabe que se ha enterado de lo contrario. Entonces es imposible saber lo que va a suceder.
¿Y crees que es posible que algún candidato diga, yo tengo el as de bastos, que es la renovación de Messi? He convencido a Messi para que continúe. ¿Esto es posible, que algún candidato se presente con esa carta?
No creo que el socio... Yo tengo muy alta consideración al socio del Barça. El socio del Barça es muy inteligente y no creo que le vaya a convencer un detalle en concreto o el as de bastos, como dices, ¿no? Siendo Messi un elemento importantísimo, que lo ha sido en toda nuestra historia reciente y ojalá lo siga siendo en los próximos años. Yo creo que si Messi continúa con nosotros será porque él lo tiene claro y también porque el Barça considera que Messi tiene que continuar. Por mi parte, por supuesto que yo intentaré que Messi continúe con nosotros y cuando llegue ese momento de hablar, de sentarnos, que será a partir del 22 de marzo y hasta el 30 de junio vamos a tener mucho tiempo para hacerlo, pues podremos tratar este tema.
El Barça que tú presidas, si llegaras a presidirlo, ¿cómo va a ser? ¿Catalanista, independentista, global, político, no político, pancarta gigantesca de Cataluña is not Spain en el Clásico, globos amarillos parando el partido. ¿Cómo va a ser el Barça que tú presidas?
Yo considero que el presidente no marca cómo es el Barça, sino lo marca su propia historia. Lo que tiene que hacer un presidente es ser fiel a la historia y a la tradición de un club centenario como es el Barça, que va a cumplir 121 años de historia, y lo único que tienes que hacer es fijarte en lo que ha sido siempre el Barça, que es un club tolerante, democrático, catalanista, sin ninguna duda, que ha sido un escaparate donde sociológicamente el catalán ha podido identificarse. En Cataluña yo siempre digo que la gente tiene tres elementos de identificación: la familia, Cataluña y el Barça. Y el Barça forma parte de la historia familiar y de la tradición de todos nosotros. Si lo que me estás preguntando es si va a haber injerencias políticas, la respuesta es rotundamente no. Rotundamente no. A la política les corresponde hacerla a los políticos, y el Barça lo que le corresponde es hacer barcelonismo. Y en ese barcelonismo, evidentemente que hay una incidencia y una conexión muy directa con la catalanidad, con nuestra manera de hacer las cosas, con nuestra cultura y con la libre expresión de la gente.
¿La ha habido, la injerencia política, estos años?
Lo desconozco. No. Yo creo que es un momento muy sensible el que estamos viviendo en Cataluña, evidentemente, conocido por todo el mundo. Y yo creo que también ha podido trascender, seguramente, al menos en cuanto a la tentativa al Fútbol Club Barcelona. Pero eso, quien mejor lo puede contestar es el presidente Bartomeu.
Sí, me gustaría que lo contestara. ¿Preguntas para el precandidato Toni Freixa? ¿Alguien tiene alguna duda para Freixa?
Sí. A ver. Yo tengo una. En la intervención le he oído hablar dos veces del 21 de marzo, que sería perfectamente posible, porque así están convocadas, que fueran en esa fecha, pero ocurre que en medio tenemos el recuento de las firmas del voto de censura, y si saliera una reprobación mayoritaria, esas elecciones se adelantarían, entiendo. ¿Llegamos con plazo suficiente para si son antes las elecciones o mejor que sean en marzo?
Sí, no. Nosotros llegamos a las elecciones cuando sean. Lo cierto es que, como bien dices, Miguel, tiene que haber un proceso de validación de esas firmas, que entiendo que tienen que ser válidas, porque es que si no sería un verdadero escándalo que llegaran a invalidarse más de 4.000 o 5.000 firmas. Eso sería un problema de prestigio y de reputación para los que promueven ese voto de censura, que son tres precandidatos y un montón de grupos que hay en la oposición. Y si esas firmas han de ser válidas, que sería lo normal, pues estaremos convocados a votar todos los socios, tanto los que entienden que el voto de censura es una buena medida, como los que, como yo, entendemos que no es una buena medida, y no como defensa de la gestión de la Junta Directiva, que seguramente coincidiremos en el análisis con los promotores del voto de censura, que ha sido una mala gestión, pero entiendo que el voto de censura solo provoca desunión, provoca conflicto y un montón de problemas para la Junta Directiva que vaya a iniciar su mandato. Lo mejor es que esa Junta Directiva lo inicie el 1 de julio.
Básicamente que hay que asumir las cuentas de esta directiva.
Efectivamente. Vivimos un episodio con la entrada en la presidencia del presidente Laporta, en que se estuvo discutiendo por 8 días, que equivalían a un año. Laporta tuvo que asumir unas pérdidas que eran atribuibles al presidente Gaspar. Eso dio lugar a la obligación de avalar cuando él entendía que no debía hacerlo, una acción de responsabilidad incluso. Y ahora es curioso cómo los mismos que entendieron que aquella situación era injusta para el presidente Laporta son los que están exigiendo de una manera visceral que el presidente Bartomeu salga inmediatamente del club, como si eso no fuera a generar problemas en la propia institución. Yo creo que tenemos que ir mucho más unidos y entender que el enemigo no lo tenemos en casa. Cuando compites, los enemigos están fuera.
Le iba a preguntar exactamente lo mismo que Miguel. De hecho, le iba a preguntar si secretamente estaba deseando que las firmas las invalidaran para que las elecciones sean en el plazo fijado. Pero voy a preguntar otra cosa. Pongamos que son el 21 de marzo y usted gana. Día 22, Toni Freixa, presidente. ¿Cómo convence a Leo Messi? ¿Qué le dice a Leo Messi? ¿Cómo seduce a Leo Messi para que se quede más años en el Barça?
Fichando el Suárez del Atleti.
No, hombre, a Messi lo vamos a ver jugar desde este domingo contra el Villarreal y durante toda la temporada, y tal y como él se vaya a comportar cómo vaya a disfrutar en el campo y lo que nos vaya a transmitir y cómo le veamos celebrar los goles y sonreír, ya podremos tener un indicio de su voluntad.
Sí, pero es puede celebrar goles y sonreír y pensar que se va en enero. Bueno, que en enero se busque equipo y que se va en junio.
Ciertamente podría ser así, pero además de eso, pues luego entra una junta directiva que va a poder presentar un proyecto, unas ideas, un proyecto deportivo en su conjunto con una serie de personas que se le puede plantear y sentarnos a hablar en una mesa para ver qué es lo que las dos partes quieren, porque por mucho que el Barça quiera, si Leo al final su decisión está tomada, pues tampoco vamos a poder hacer gran cosa. Pero yo soy optimista en poderle presentar un proyecto que le pueda seducir y que siga con nosotros muchos años.
¿Me permites, Juanma, que todavía ando por aquí?
Sí, perdona, Oli.
No, del tema de Messi, precisamente a mí me consta que tienes muy buena relación con los Messi. De vez en cuando, me decías yo, de vez en cuando hablo con Jorge y tal, y ha sido tu directivo y tal, estando Leo Messi allá. Y ahora, cuando ha pasado lo que ha pasado el Burofax, tú has informado, has dado tu opinión, diciendo que te has informado que estaba la famosa fecha del 10 de junio. ¿Tú crees que a partir de ahí los Messi dirán, caramba, con Tony Fraser? ¿O es simplemente una opinión tuya, muy 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 razonable, porque has tenido acceso a ese documento?
Sí, totalmente de acuerdo contigo en que tengo muy buena relación con ellos y siempre la he tenido, y que más que entrar ahora en detalles de lo que ha sucedido y se ha dicho, yo estoy muy feliz de que Messi se haya quedado en el Barça, y estoy convencido de que Messi ha tomado una gran decisión, porque al final se ha quedado porque él lo ha acabado decidiendo, y podía haber hecho otra cosa, podía haber defendido la posición que tenía, que seguramente desde su punto de vista era muy legítima. Con lo cual entiendo que lo bueno para el Barça es mirar hacia adelante y seguir juntos después de un episodio que hemos superado muy satisfactoriamente.
Y luego otra cosa, ¿hay alguien de los que se están postulando como que quieren ser candidatos a la presidencia del Barça, tienen detrás algo más? ¿Política? Cuando dices que tú eres independiente, ¿te refieres a otros que no lo son? ¿Que no dependen de quién? ¿De la política?
No, bueno, sí,
¿de lobbies?
Si existen esas maniobras oscuras por detrás, espero que no existan. Se puede comentar, pero yo espero que no sea así. Confío en que todo el mundo
simplemente se presenta son sospechas
por sí mismo. No, yo no tengo ninguna sospecha. Yo cuando digo que me presento de forma independiente es precisamente porque hay alguien o gente que pueda entender que soy continuista y no dependo de nadie. Yo soy independiente.
No es por señalar a alguien.
No, no estoy señalando a nadie. Confío que todos los candidatos, evidentemente, se presentan con esa necesaria independencia.
Paco.
A mí es más una reflexión que una pregunta, pero se la suelto a ver qué dice Freixia. Me parece que desde hace 6-8 años, en todas las elecciones que yo conozco, me da igual que sean políticas que de fútbol, no gana alguien que tenga un perfil, por desgracia, con un discurso moderado y pausado. Es más fácil ganar con promesas falsas. O sea, tú sabes, dice, tengo a Xavi y a Mbappé. Siendo drástico en algo, en este caso sería, pues, soy independentista y quiero que el Barça no sé qué, o haciendo ruido. Y me parece que no estás en ninguno de esos tres perfiles. Y si te fijas, en casi todas las elecciones, los que ganan es o drásticos o promesas falsas, que luego, si no se cumple, pues da igual, no se cumplen. O ser capaz de hacer ruido. Y como es una carrera relativamente corta, que son solo unos meses, ¿vas a cambiar el perfil o te vas a mantener en la moderación?
Pues mira, Paco, yo tengo una percepción distinta, al menos en el FC Barcelona. Tanto el presidente Núñez como el presidente Gaspar...
Te hablo de los últimos 6-8 años.
Bien, iba a seguir con todo, ¿no? El presidente Rosell, el presidente Bartomeu, no recuerdo que accedieran a la presidencia desde las promesas falsas e incumplidas. Yo creo que el socio del FC Barcelona vota siempre con mucha moderación y con mucho conocimiento de lo que le conviene a la entidad. No creo que se le pueda convencer fácilmente con un nombre. Y máxime cuando estamos en una situación en el FC Barcelona que tampoco estamos ahora mismo para demasiados dispendios ni comprometer demasiado la inversión. O sea que tampoco creo que sea muy creíble que nadie pueda aparecer aquí con un cromo de estos que el mercado te puede ofrecer y que desde luego penalizaría mucho económicamente al club.
No, o una postura drástica de yo voy a llevar a los juzgados a esta junta directiva. Hasta la última peseta, no sé qué, lo que las redes sociales, lo que... sabes todo eso, o sea... creo que es más fácil ahora mismo hacer carrera electoral teniendo o una postura drástica, o sea, llamando la atención a lo bestia.
Elías.
Podría ser que lo que estuviera buscando Freixa fuera precisamente eso. Sí. El voto, vamos a decir, conservador, porque en su exposición de expresidentes los ha citado a todos menos a la Porta.
No sé si se la pasa.
No. A ver, un momento. He empezado mencionando a Núñez y me habéis pedido que me diera prisa y me he ido a los últimos, pero también hablo de la Porta.
Vale, vale, perfecto. Tony, cerramos, Elías.
Sí, para un precandidato al Barça.
Yo quiero también.
Vale, pues dos rápidas, ¿eh? Y también las respuestas, por favor.
¿Es preocupante que el primer contrato profesional de Ansu Fati acabe en 2022?
Buena pregunta.
No, hombre, ¿por qué va a ser preocupante?
Porque en 2 años y con 19 años te puede marchar un jugador.
Sí, y cuando tiene 4 años más de contrato también, y cuando le queda uno también. Yo creo que estando en septiembre de 2020, si el contrato finaliza en junio de 2022, teniendo en cuenta que esa libertad para negociar con un tercero se iniciará en enero del 2022 y para entonces ya habrá una junta directiva resultante de estas elecciones, hay tiempo más que de sobra.
No tendrá en su Fati una cláusula que el día de junio de 2021 se puede pirar, ¿no?
No, pero teniendo a Méndez de agente,
lo que creo es que tiene una de 2 años opcionales.
Guas, sí, hasta 2024, me parece. Guas.
Sí, Freixa, ¿tu familia está contenta con la posibilidad de que tú puedas ser presidente del Barça?
Feliz.
¿Sí?
Sí, claro.
Bueno.
Es que si no, no me soportarían. Es mejor. Mi familia son muy inteligentes y están felices.
Si llegas a presidente, el Twitter te lo va a hacer el Barça o lo vas a seguir haciendo tú.
yo quiero seguir llevándolo yo, claro.
¿Y vas a seguir siendo CEO? ¿Ya te vas a convertir en una persona honorable, el mol honorable, no, Tony Freixa?
Ahora me debo a mí mismo y me represento solo a mí mismo en ese momento.
O sea, vamos a guardar los tuits ahora porque ya cuando entres en el Barça te los borran todos los que tienes ahí contra el Madrid y todo eso.
Oye, que yo tengo una duda, que es una pregunta con 5 segundos de respuesta. Si eres presidente, Tony, ¿a qué presidente te gustaría parecerte más y a quién menos? Es decir, te lo pregunto de otra forma. ¿Quién es el mejor presidente que ha tenido el Barça y quién ha sido el peor?
Para mí, los mejores presidentes de la historia del Barça son Gamper, sin ninguna duda, y de la historia reciente, Núñez. Y no tengo ningún presidente al que no me quiera parecer, porque creo que todos han intentado hacerlo lo mejor posible, cada uno ha vivido sus propias circunstancias, y desde luego no me gusta penalizar absolutamente a nadie, porque a los presidentes hay que agradecerles todo lo que han hecho.
Muy bien. Pues es la entrevista al precandidato Tony Freixa. ¿La semana que viene te podemos llamar como comentarista otra vez o al ser precandidato ya no se puede?
Sí, sí, y la otra de abogado. Yo estoy encantado de atenderos, nunca he tenido ninguna
objeción. Hay que decir que Tony Freixa no tiene contraprestación económica de la COPE, o sea que no cobra, no es un comentarista pagado.
De hecho paga.
De hecho me parece mal.
¿Y si se está enterando ahora?
Sí.
Un ejemplo.
Efectivamente. Tony, que muchas gracias, que haya mucha suerte y nada, iremos conociendo cómo va este proceso de aquí hasta el próximo mes de marzo, en principio.
Muchas gracias a vosotros, un placer.
Feliz noche, gracias. Tony Freixa, gracias. Desde Barcelona. Gracias, Oliveros.
Y hasta luego.
Hasta luego.
Es curioso que en el año 2020, camino del 21, un precandidato a la presidencia del Barça diga que uno de los mejores presidentes de la historia ha sido Núñez.
Yo casi me caigo, ¿eh?
No, es curioso. Y después la pregunta de la familia...
No es curioso, Tomás.
No, bueno, creo que es verdad, pero
creo que es justo la estrategia.
Bueno, vale. Una cosa, mañana se estrena Fernando.
Fernando. Quiero decir una cosa por lo de la familia, porque uno de los últimos tres, uno en la casa y dos divorciados. Yo no sé si la familia de un precandidato del Barça estará muy, muy tranquila, pero bueno, ese es el currículo, ¿eh?
Sí.
Meterse en ese lío, todos los que quieren ser presidentes del Barça, les admiro.
Lo de divorciados no hace falta ser presidente del Barça, sale a la calle y vete cogiendo.
Sí, pero me refiero que viene un aire que yo sé de uno porque le conozco, que tiene un lío en su casa monumental. Porque, se vuelven locos ahí en ese cargo.
Hombre, no, es que no debe ser nada fácil. Que mañana se estrena Fernando. Carlos Miquel.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
¿Has visto Fernando? Es que voy a tratar este tema hoy que está aquí Paco, porque Paco es muy...
amante de los documentales.
No, odia los no los odia, ¿sí? Pero vamos, que no... efectivamente.
Los obvia.
Fernando, ¿has visto Fernando?
Lo he visto en preestreno estos 2 días.
¿Las cinco horas?
Las 5 horas.
¿Te has emocionado?
No, pero me ha descubierto muchas cosas, y eso es lo bueno. Sobre
¿Nota
todo,
de 0 a 10?
De 0 a 10, un 7.25.
¿Va de más a menos, de menos a más?
Va de menos a más. El primer capítulo es un poquito así, pues como empezó Fernando. Hay que tener en cuenta que esto está pensado para un mercado global presenta el personaje Alonso a Estados Unidos, sobre todo.
O sea, no es solo para asturianos.
Claro, efectivamente. No, no es solo, vale. No solo para asturianos. Pero bueno, por ejemplo, descubrimos que Fernando Alonso en su vida ha tenido 22 pasaportes de todo lo que ha viajado, que lo cuenta él, o que tiene un pasaporte que usa en las fronteras y otro para hacer los visados de carrera en carrera. Le ves cocinando, le ves conversaciones privadas con Carlos Sainz padre, con el que hay una relación muy buena, la decepción de Indianápolis, el éxito de Le Mans, hay cositas que no hemos sabido, pero lo mejor de todo ese documental es el Rally Dakar. El Rally Dakar tiene unas conversaciones por radio con Marc Coma que no han salido en ningún sitio, que son magníficas. Y mira, yo creo que el que nos puede explicar muy bien es el guionista.
Arnau Monrás. Hola, Arnau.
Hola, buenas noches.
Muy buenas. Guionista en la primera temporada y director en la segunda, que ya estáis currando en la segunda temporada, ¿no?
Sí, hemos empezado ya.
O sea, Arnau, perdona, hiciste buen guión, porque claro, si eras guionista en la primera y ahora eres director, o han echado unos cuantos y te has quedado tú.
No, a ver, de hecho, soy co-director de la primera temporada ya.
Vale,
soy
perfecto.
Guionista y co-director con Jaume García, hemos dirigido los dos y ahora también vamos a dirigir la segunda temporada que ya hemos empezado.
Arnau, Paco González, que es un gran periodista, pero es una persona extraña, es muy escéptico ante este tipo de documentales. Y yo lo entiendo, porque claro, yo estaba pensando esta tarde, en el fondo son como las biografías autorizadas, no hay nada en ese libro que al protagonista le vaya a molestar. ¿Pasa eso con estos documentales? ¿Hay algo que le puede molestar, que le pueda molestar a Alonso o que haya costado especialmente meter porque Alonso no quería meter?
A ver, entiendo perfectamente lo que dice Paco González. Puede pasar este tipo de cosas. Aquí igual él, hay momentos que quizás preferiría no tener la cámara delante, porque nosotros intentamos ir ahí cuando la puerta ya se ha cerrado, pues tú la pasas, ¿no? No siempre puedes, pero muchas veces, al menos más de lo normal, la hemos pasado y seguro que él pues pensaba, qué pesado, si lo ha dicho alguna vez, ¿eh? Qué pesado es tener un equipo ahí todo un año detrás. Y ahí pues lo puedes ver, bueno, una decepción, que normalmente él no tiene la cámara tan encima como es en Indianápolis. Está claro que ahí no funciona nada y tiene una cámara encima, que ya normalmente las tiene, pero aquí aún más. Y aquí es donde lo puedes ver.
¿Y hay reacciones heavies de Fernando? O sea, ¿se ve a un Fernando, por ejemplo, cabreado, que no conozcamos y tal, o no?
Bueno, a mí la verdad es que me sorprendió, o sea, en Indianapolis, por ejemplo, yo pensaba que él estaría pegando gritos ahí en el box, era un desastre todo, y él es que se contiene mucho, o sea, es muy, muy profesional, y o igual hubo alguna reacción que no pudimos captar, pero creo que él normalmente es así. O sea, ahí delante del equipo no va a hacer una reacción fuera de... No quiere dar el cante, o sea...
Lo habéis grabado en 4 continentes, el documental. ¿Durante cuánto tiempo?
Bueno, hemos estado un año y medio. Hemos grabado en Sudáfrica, en Marruecos, en Le Mans, en Spa. Hemos estado en su casa en Lugano, en Suiza, en Asturias... hemos estado en el Dakar, obviamente, en Arabia, y me parece que no me descuido ningún sitio.
¿Y cuántas horas habéis grabado? Para seleccionar estas 5, ¿cuántas se tiran a la basura?
La verdad es que no lo tengo contado, pero puedes haber grabado perfectamente 80 horas, 100 horas, puede ser perfectamente. Es un documental, es un estilo documental que tú estás ahí observando, pones la cámara y a ver qué pasa. Tenías razón que lo del guión es una forma de decirlo, porque tú no sabes qué va a pasar. El trabajo es estructurar todo este material y hacerlo entretenido y descartar cosas que te duele porque te gustan, pero las tienes que sacar.
El otro día estábamos poniendo por las nubes el de Torres. ¿Es mejor que el de Torres?
He visto una parte del de Torres, no he visto todo. Pero, bueno, sí, está bien. Creo, no es exactamente con el Torres en el sentido que no vamos a repasar la carrera de una persona que ha acabado. Estamos centrándonos, aparte del primer capítulo, que es verdad que es más biográfico, el resto estamos centrándonos en un año extraordinario en la carrera de Fernando, que está haciendo cosas que no había hecho antes. y es, en este sentido es diferente.
Perfecto.
Hay una cosa, Juanma, que es muy curiosa, que estuvieron 3 días en el apartamento de Lugano. Y Arnau sabe cómo cocina Fernando Alonso. Ahora ya que... Bueno, lo que pasa es que está haciendo la segunda temporada y a lo mejor no se puede enfadar mucho Fernando, pero ¿qué tal cocina?
Ah, no, pues la verdad es que estuvo muy rico. Nos cocinó una paella que estaba en el documental, sale cocinando, luego lo que está cocinando y nos lo comemos todo el equipo.
Pero una cosa, no le gusta la fabada, por ejemplo, a Fernando. Ni la sidra. Es una cosa, un bicho raro en su especie.
Sí, me parece que no es un bicho raro solo por eso, ¿no?
No, tiene más cosas, sí, pero que vamos, que esa, claro. Es que hay gente que, claro, que ahí en Asturias eso lo tomó como una ofensa. Yo no soy de Fernando, no le gusta la fabada, no le gusta la sidra, tal. Sí, se enfadaron, pero oye. Pues nada, Arnau, que ha sido un placer hablar contigo. Ya, ¿cuándo sale mañana, no, el documental?
Mira, lo acabo de comprobar y ya está.
Ya está.
Ya se puede
no
ver.
Quería decirlo yo porque me quedan 20 minutos de programa y ahora me has llevado gente a Amazon. Y claro, estamos aquí en la radio todavía.
Vale, bueno, supongo que se podrán aguantar.
En Prime Video se ve, ¿no? Prime Video.
Sí, es estrena mundial, es por todo el mundo. Es una producción de Media Pro Studios para exclusiva para Amazon.
Perfecto. Arnau, que vaya bien. Mucha suerte.
Muchas gracias.
Gracias, hasta luego. Esto ha dicho Fernando Alonso en la presentación.
Claro que vuelvo a la Fórmula 1, no para ir a los restaurantes de cada ciudad y coger unos cuantos vuelos al año. Vuelves a la Fórmula 1 por y para un motivo concreto, ¿no? Que es para hacerlo bien e intentar ganar. Así que en el 2022 tenemos muchos equipos puestas, muchas esperanzas. Renault, Alpine, Fernando, Ferrari, Carlos, y estaremos todos en esa situación de ver en el 2022, poner los coches en la pista y a ver si alguien puede plantar cara a Mercedes.
Es lo que ha dicho Fernando. Paco, no lo vas a ver, eso es evidente, pero ¿por qué no ves documentales? ¿Qué viste que no te gustó?
No. Yo los documentales de deporte veo sobre algo que no conozco nada. Las cosas que yo he vivido es que no me gustan los panegíricos. Pero
es evidente que has visto algo que no te motivó.
No, que va, es que no. Creo que no he visto ninguno de los últimos 5 años.
¿Has visto el de Movistar de ciclismo?
No, tampoco.
Seis capítulos de 25 minutos.
Me lo ha recomendado todo el mundo.
Es impresionante.
¿Y lo vas a ver?
No.
¿El de Jordan, Paco?
Es que...
No. ¿El de Last Dance?
A mí, por ejemplo...
¿Informe Robinson lo ves alguna
vez? No.
Tampoco.
A mí, tú me he tragado documentales sobre cosas maravillosas. Sobre púgiles de los años 30 o sobre Jesse Owens. Cosas que yo no he vivido y que me gusta aprender. Pero yo estos panegíricos de ahora, ya sé que en el de Movistar se descubren todos los palos que se metían ahí, todos los cabreos y tal. Es que lo que yo he vivido no me gusta que me lo recuenten.
Pero no,
y como tengo mucha imaginación para pensar lo que ha pasado ahí por dentro...
Pues... Pero además, es verdad que tú un poco quieres que tus ídolos sean como tú crees que son tus ídolos.
Eso más.
Y cuando o sea,
de Maradona no has visto ninguno, nada.
Sí, Maradona, por ejemplo, la relación con la mafia en Nápoles, sí.
Ese sí
lo he visto.
¿Y?
De todas maneras, no es nivel nivel bizcocho Sergio Ramos, ¿eh? Es decir, que no es otro...
Si te oye el ama...
No, es que el de Sergio Ramos es tremendo. Es que al segundo capítulo ya te bajas del documental. Esto no, o sea, se ve cosas bastante áridas. Dentro de que efectivamente da un buen perfil de personaje, que es lo que... evidentemente tiene el ok de Fernando Alonso, que hoy, para promocionarlo... ha dado 21 entrevistas por todo el mundo.
Senabre, ¿a ti cuál es el documental que más te mola?
No, es el que le preguntaba a Paco si lo había visto. The Last Dance, el de
buenísimo.
El de Jordan, no, tampoco.
¿Y lo vas a ver, Paco?
No.
Madre mía.
Es que me gusta, ¿lo has visto? No.
El
vas a ver?
Que no hay que ver es el de Griezmann.
¿Sabes la cantidad de películas que tengo todavía por ver?
Sí.
Me andas perdiendo el tiempo.
Sí.
Es más de Vengadores.
Yo espero el de Vinicius.
Pues lo estarán haciendo.
No, seguro.
No tengas duda.
Pero eso me recuerda en la primera final que jugó, o fue una semifinal del Barça con la Sampdoria, vamos, no fue la de Wembley, que me mandó a mí el Mundo Deportivo a Génova y dije, oye, ¿tenéis alguna historia de la Sampdoria? Y dice, no, si quiere usted la biografía de Viali, tenía 21 años.
Sí, pero eso en el Sport y el Mundo Deportivo también regalaban biografías de vez en cuando de jugadores del Barça.
Saviola
tenía biografía de 21, años, 22, sí, increíble.
Acojonante.
Sí. En concreto, los de fútbol, por ejemplo.
Y se vendían.
Que ahora todo el mundo mete una cámara ahí en su vestuario, luego al final van a cortar lo que
claro,
más eso, me interesaba a mí.
Claro, esa es la historia.
Es la buena bronca del vestuario o el...
Claro.
A este métele una patada, eso no va a salir.
Meten una cosa
en
pequeñita.
En el de ciclismo aparece, ¿eh?
En el de ciclismo, sí, pero imagínate lo que habrán cortado, claro, porque encima es de Movistar. Claro, no, el
poco más se puede cortar que eso, ¿eh?
Aparte pero,
de, no la, sé, ¿eh? No sé yo.
Aparte de lo que han cortado... 6 capítulos.
Sí. Pero son 25 minutos cada uno.
3 horas de mi vida. Que la gane en 45 minutos. O todo es magro, todo es importante. Pues no, para mí, yo no voy a verlo. ¿Qué lo quieres que le haga?
Pues nada, oye.
Tremenda entrevista estamos haciendo.
No, a mí es que me encanta. Es para que la gente vea un poco, porque la gente tiene la imagen de Paco, ecuánime, sensato, sobrio, en la antena, tal, no sé qué.
He dejado de ser ecuánime por no ver documentales.
No, pero no saben cómo está esa cabeza. No saben lo que hay ahí dentro y lo difícil que es llegar hasta...
Pero van detectando la pedrada poco a poco.
Hombre, claro que se detecta la pedrada.
Aparte que Movistar es una pelea entre tres que está bien, pero que ninguno es...
Que es un caso genérico. Simplemente vas a ver cómo funciona la cosa por dentro.
¿Te prestarías a que te hicieran un documental?
Que la guía y Perico Delgado se peleaban.
¿Te prestarías a que te hicieran un documental que te fueran a grabar, por ejemplo, mañana a casa a las 10 de la mañana? Dos tíos de Amazon ahí grabándote mientras estás desayunando. Vamos, hombre.
Primero a las 10 de la mañana no estoy desayunando.
Estás corriendo, ¿no?
No desayuno.
A ver, Angelito, a García.
Juanma, muy buenas.
Muy buenas. ¿Nadal no tiene documental?
No.
Bueno,
tiene el libro, la biografía autorizada. Hay otro libro muy bueno que han hecho sobre él.
¿No tiene retorno?
No tiene retorno.
Sí, tengo.
¿Entonces por qué no callas?
De Nadal Federer sobre la
Si tiene retorno, calla. A ver, Paco, ¿tú tienes retorno?
Sí, que la final de Wimbledon sí tiene.
Sí, bueno, es muy bueno ese. ¿Eso lo has visto, Paco?
Casi entero.
Vale. Perdona, Angelito.
Ya sé que no había películas en ese momento.
Ángel, ha habido sorteo del cuadro de Roland Garros, ¿no?
Yo venía a hablar de mi libro, que diría que él, y es el cuadro de Roland Garros. Con un inicio bastante sencillo para coger ritmo para Rafa Nadal y el final más complicado posible. Le han caído los dos huesos que nadie quería antes de Djokovic. A priori, cuartos contra Alexander Zverev, semis contra Dominic Thiem y final contra Novak Djokovic, o lo que es lo mismo, tres piedras enormes en apenas cuatro días. Debuta ante el bielorruso Gerasimov, ya te digo que el inicio es bastante sencillo. Y ¿cómo es esto del tenis? Que hoy Nadal ha entrenado precisamente con Zverev, su posible rival en cuartos. En cuanto a Muguruza, ojo que tiene buen cuadro, ¿eh? Más o menos despejada hasta semifinales y creo que va a llegar bastante lejos.
Mala leche de sorteo, ¿eh?
Sí. Pero bueno.
Entre el sorteo y las condiciones.
Lo que se suele decir en estos casos.
Hay que ganar.
Imagínate lo que pensarán ellos.
Eso es lo que diría la madre.
Eso, por supuesto.
Imagínate lo que estará pensando. Imagínate lo que estará pensando Tim. Bueno, más cosas.
Es verdad,
esta solo va a haber un tipo con... Sí. Con 12 Roland Garros y ese es Nadal, eso vale. Está claro. Y por cierto, Juanma, la ha liado el primer ministro francés, ¿eh? También los políticos allí se equivocan. Estaba en la tele, se ha calentado y ha dicho que en Roland Garros no podían entrar más de 1,000 personas, incluyendo jugadores, empleados, prensa y público. Luego supongo que alguien le habrá dicho que con los acreditados para que el torneo arranque somos cerca de 4,000 personas simplemente. Sí. Por mucho que recortes, pues no sé, exigir 1,000 es simplemente cancelar Roland Garros. Así que el equipo ya precisa que lo que quiso decir fue 1,000 personas de público y aparte los acreditados.
Gracias, Ángel. Un abrazo.
Chao, chao.
Mensajes antes de que se vayan los comentaristas del partidazo. ¿Qué dicen los oyentes, Basteiro?
Tomás, buenas noticias. El documental de Vinicius está en marcha y te hago un pequeño spoiler. Al final la mete. Yo estoy esperando el documental de Bale a ver si sale algo suyo jugando al fútbol y no solo golf. Juanma, lo siento, pero me voy a ver Fernando ya mismo. Mañana me pongo lo que queda de programa en podcast por la mañana.
Fuga de espectadores.
Saludos de uno que no va a dormir esta noche. Dice Marcos, el Freixa candidato es más light que las latas de Paco. Me gusta más el Freixa tertuliano. A ver cuando el Barça tiene un presidente que sea capaz de darse cuenta de que el club tiene aficionados que no son solo de Cataluña, que muchas veces miran más los asuntos políticos que los deportivos. No os equivoquéis, el as de bastos no es la renovación de Messi, que ya tiene 33, es la vuelta de Guardiola. Y por último, el audio de un oyente sobre Suárez y el Atlético de Madrid.
Buenas noches, Juanma. Yo lo que quiero ver... es si ahora en el Atleti lo van a respetar los árbitros como lo han respetado en el Barça. Va a marcar a lo mejor 25 goles, pero le van a sacar 36 amarillas. O rojas.
O rojas. Me gusta el final.
Hasta en el matiz. ¿Eh?
Muy bien.
Es de la familia Gil, ¿eh?
Sí, muy bien, sí, habla así, tiene ese acento, es verdad. Iba conduciendo, debe ser un camionero. Seguramente sea camionero. Pues un saludo a todos los camioneros. Gracias, compañeros. Llegando a Américas y todavía tiene cosas Carlos Miquel que contarnos.
Muy bien.
Así que nada. Feliz noche a todos.
Igualmente.
Seguimos. Sigue el partidazo.
Estás escuchando el partidazo de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos.
En la radio, las tardes empiezan con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Si trabajas en un bar y estás en un ERTE, es muy probable que tu trabajo se haya acabado.
A Rocío no le ha faltado trabajo, pero sí la necesaria estabilidad. Encadena contratos temporales.
En esta España nuestra, en la que cada vez se dicen las cosas menos claras, nosotros debemos decir las cosas claras porque no estamos aquí para ganar votos, sino para contarte, para explicarte lo que está pasando.
De lunes a viernes, desde las 3, las mejores historias las escuchas en La Tarde de COPE. Llega lo nunca visto a Movistar, porque tienes la mejor conexión con fibra 600 megas y dos líneas móviles con datos infinitos. Y además, todo el fútbol, deportes, cine, series y Disney Plus. Todo esto por solo 59,90 euros al mes durante 6 meses y sin permanencia. Solo hasta el 27 de septiembre. Movistar.
¡Vigor, gor, 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 gor! Para el hombre, para el deseo sexual, para la testosterona. ¡Energisil Vigor!
Vuelve el fútbol, que empiece el partido. Apuesta antes del partido o en directo. Ganar, perder o el VAR. I'm in. Descárgate la app de PokerStars Sports y aprovecha nuestras ofertas diarias. PokerStars, ahora también con apuestas deportivas. I'm in. Juega con responsabilidad, mayores de 18 años.
¿Un seguro de coche sin la parte aburrida?
Sí, seguro. 100% digital. Sin papeleos, sin líos. Contrata ya tu seguro de coche con Doppo. Si eres de los primeros, podrás llevarte una tarjeta regalo de 100 euros para tus compras online. Entra en doppo.com. Con doble P, sí, seguro. Con Doppo.
Llega El Afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. ¿En crema o licor? Si quieres sabor, licores El Afilador.
En El Corte Inglés sabemos que la conservación de tus alimentos es tan importante para ti como el ahorro. Y hasta el 30 de septiembre tienes un 15% de descuento en los frigoríficos AEG con tecnología TwinTech No Frost, que conserva de manera óptima los alimentos por más tiempo.
Llévate un frigorífico AEG TwinTech desde solo 798 euros con 15.
Y con las ventajas de nuestros tecnoprecios, solo en El Corte Inglés e Hipercor.
Descubre Porcelanosa. Tecnología. Diseño. Innovación. Y ahora aprovecha los días Porcelanosa. Ven a tu tienda Porcelanosa del 18 de septiembre al 3 de octubre y disfruta de descuentos muy especiales. Te sorprenderás. Porcelanosa, cerca de ti.
En COPE nos levantamos antes que nadie.
Cambiamos el buenas noches por el buenos días y nos encanta acompañarte hagas lo que hagas. Te imagino en una garita de seguridad, te imagino cuidando una urbanización.
Y lo hacemos con el primer despertador de la radio española.
De verdad, es el único programa de radio en el cual nos podemos sentir identificados toda la gente que ponemos las calles.
Para los y currantes estamos... y para los...
Con un programa que reivindica al trabajador nocturno.
¿Cómo estás poniendo las calles?
Pues mira, abajo en la comisaría de Benidorm.
De lunes a viernes, de 4 a 6 de la madrugada. Poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
Juanma Castaño,
el partidazo de COPE.
Estar informado.
Nos queda The Americans, nos queda El Motor, versión express de The Americans con Senabre que continúa, con Pani, hola Paniagua, muy buenas.
Muy buenas.
Y con Parra, hola Parra.
Buenas noches, Juanma.
Empiezo contigo, Parra. Finales de conferencia para recordar cómo están en el este y en el oeste.
Está la cosa ardiendo. En el este, ayer ganó Miami de nuevo. Se ponen 3-1 con la explosión de un chaval de 20 años, de Tyler Herro, que se fue a 37 puntos. Es la segunda anotación más alta de un menor de 21 años en playoff, solo por detrás de los 42 puntos que metió Magic en el mágico partido que le dio el anillo a los Lakers en el 80 contra Filadelfia. Explosión brutal de Herro y estocada en todo lo alto para los Celtics, que tienen que ganar 3 partidos seguidos si quieren llegar a las finales. muy complicado lo van a tener. Yo creo que lo más normal es que Miami, sea 4-1, 4-2, juegue la final. Y luego en el oeste, tenemos esta noche a las 3 de la mañana el cuarto partido de una serie que va 2-1 para Lakers, después de que en el último encuentro Denver ganara con solvencia. Se acercó el conjunto angelino en el último cuarto después de un parcial brutal, pero llegaron a estar 20 abajo, que es la mayor diferencia en contra que han tenido los Lakers en estos playoffs. También de la mano de otro joven que está realizando una postemporada descomunal, que es Jamal Murray. El otro día hablábamos con Jordi precisamente de él, con Jordi Fernández, el asistente de los Nuggets, y Murray acabó con 28 puntos, 8 rebotes y 12 asistencias, y sobre todo matando el partido cuando los Lakers se pusieron a tan solo 3 puntos. Veremos a ver qué pasa hoy. Yo creo que si hoy ganan los Lakers la serie estará más o menos finiquitada, pero ojito como gane Denver y se pongan 2-2.
Una porra rápida. ¿Gana Denver o no? ¿O se pone 3-1 la final? ¿Senabre?
Lakers.
¿Pani?
Lakers.
¿Y tu parra?
Yo tengo mucho miedo, pero Lakers.
Lakers, vale. O sea, se pondría 3-1. Pani, mercado de fichajes.
Bueno, la noticia más trascendente ha sido el fichaje de Billy Donovan, exentrenador de Oklahoma City Thunder. Muy buen entrenador, por cierto. Por los Chicago Bulls, un equipo de leyenda. Yo creo que es un gran fichaje para Chicago porque les va a hacer jugar, para empezar, más pausado de la locura que han jugado estos últimos tiempos con Boyle en entrenador. Y bueno, es un entrenador ganador que con lo que ha tenido en Oklahoma City Thunder no lo ha hecho mal. Digo, después de la marcha de jugadores importantes, entre ellos Russell Westbrook, que se le marchó. Y me parece un fichaje acertadísimo, ¿no? Por parte de Chicago. Y luego también señalar que acaba el contrato de Willy Hernán Gómez con los Charlotte Hornets. En principio los Hornets bueno, están valorando a ver si pueden seguir con él o no, pero el futuro es incierto y no se descarta tampoco que pueda tener alguna oferta para volver a Europa, lo cual podría significar volver al Real Madrid.
Uh-huh. ¿Senabre, peligra la presencia de estrellas en los juegos de la NBA?
Sí, peligra bastante porque aparece una información que no es que la haya filtrado, la haya sido un periodista, un medio, un rumor, sino que sale del propio Adam Silver, el comisionado de la NBA, que es que la NBA va a empezar como muy pronto en enero, la próxima temporada. Incluso se habla de que podría ser febrero o marzo. En principio está marcado para enero. ¿Y eso qué quiere decir? Bueno, que las finales no serían tan tarde como ahora, que son en octubre, pero sí, tampoco serían en junio como siempre, así que serían seguramente en julio, y ahí se solapa con los juegos, va a haber un problema, aparte de que el día de Navidad, el mítico día de Navidad que tenemos siempre con 4 o 5 partidos de NBA, lo vamos a perder esta próxima temporada.
Vale. El deporte americano, de nuevo, en pie de guerra contra el racismo, otra vez, se ha recrudecido la batalla, ¿no, Pani?
Sí, porque en este caso ha sido la sentencia que ha dictado el tribunal de Kentucky a 3 policías que abatieron a una joven llamada Breonna Taylor en Louisville, en Kentucky, que también se ha convertido en uno de esos iconos. Le pegaron 5 tiros en un raid policial con 3 policías de paisano, en donde se dispararon aproximadamente 50 balas, ¿no? Dando varias de ellas a la casa y a casas de vecinos. Y el tribunal ha determinado que 2 de los agentes de policía son inocentes y al tercero no le ha imputado ni siquiera homicidio involuntario, sino que le ha imputado un delito menor de poner en peligro al vecindario, ¿no? Entonces esto ya ha sido un poco la gota que colma el vaso y otra vez, aparte de que se arrecian las protestas, particularmente en Louisville, tengo un amigo además allí y me dice que llevan 3 días de disturbios brutales, ¿no? Joder. Pero también, bueno, pues una vez más los deportistas, por ejemplo LeBron James ha vuelto a hablar del tema y otra vez está el mundo del deporte americano, como tú decías en el titular, en pie de guerra.
Sí, sí. Y cerramos con una pérdida importante que ha habido en la NFL.
Sí, Gale Sayers, que era un mítico running back, para algunos el mejor o el segundo mejor running back de la historia, jugaba en los Chicago Bears, tenía 77 años, que puedes decir que, bueno, relativamente joven para morir, pero es que tenía muchas complicaciones derivadas del Alzheimer y de demencia senil, y es una auténtica leyenda de la NFL que ha dicho adiós.
Americans, gracias, un abrazo a los tres.
Un abrazo.
Hasta luego. Chao.
Hasta luego. Carlos Miquel, tenemos un super domingo en el mundo del motor con Gran Premio de Rusia de Fórmula 1 y tenemos MotoGP en Barcelona.
Sí.
Vamos con titulares rápidos de dos grandes premios.
Te digo, de Rusia, aparte de simplemente decirte una cosa, bueno, tiene que ver con Rusia. En el domingo, Fernando Alonso tiene su alio particular, que es que tiene conexión directa con el circuito. Es decir, tiene monitores y escucha lo que dicen los pilotos y los ingenieros. Fíjate qué nivel de implicación tiene ya con Renault. A lo que voy, bueno, pues que Carlos Sainz quiere explicaciones de sus compañeros pilotos y de la FIA del desastre de la resalida del otro día, de esa reanudación con el coche de seguridad, porque pudo ser gravísimo el accidente. Él se golpeó a 250 kilómetros por hora, se estrellaron cuatro coches. La verdad es que los pilotos no lo hicieron bien, pero la FIA también estuvo un poquito, regular. Y quiere explicaciones sobre eso en un fin de semana en el que va a haber mejoras y que no se quiere mojar sobre cómo va a ir el coche, pero que, en teoría, curvas bastante cortitas y rectas largas, puede ir bien el McLaren. Es un fin de semana que puede ser histórico por las 91 victorias que alcanzaría Lewis Hamilton. Repito, 91. Es una auténtica barbaridad. ¿Por qué? Porque iguala al récord histórico de Michael Schumacher. Lo normal es que le acabe superando este año. También le han preguntado sobre eso y le ha dicho que, como él está tan implicado con la historia, ha dicho que hay otros problemas en el mundo. Y luego, de MotoGP, me quedo con algo interesante, que es que ha vuelto Márquez, evidentemente, Marc Márquez. Ha ido de visita al circuito de Cataluña y ha estado viendo, se ha montado en la moto, tiene tantas ganas de subirse a la moto, se ha montado en ella, la ha estado hasta acariciando, ha estado dando ánimos a todo su equipo y eso sí, todavía no sabemos cuándo va a volver a la pista. Es una pena que no haya público porque el Mundial de Moto está muy emocionante, claro. Y hay ha habido seis ganadores distintos. Y hay cuatro pilotos luchando por el título en cuatro puntos, entre ellos dos españoles.
Lo que es una noticia fatal para nosotros, que es que no esté Márquez, ha convertido el Mundial en una cosa buena, que es que se están peleando entre todos con una igualdad tremenda, claro.
Tremendo. Es que tiene, y aparte ha aparecido, tenemos ahí a Joan Mir, que es una revelación, que cuando ganó en Moto3 decíamos que podía ser el nuevo Márquez, y fíjate que está con la Suzuki ahí metido, y Maverick Viñales también, y en fin, la cosa está muy bonita. Así que habrá que estar atento a este domingo de motor que tenemos. A la 1:10, recuerdo, hora distinta, tendremos el Gran Premio de Rusia y luego a las 3 la carrera de MotoGP.
Gracias, Carlos Miquel. Un abrazo.
Un abrazo.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. La radio nunca para. Tenemos partidazo mañana con Joseba a partir de las 11:30. Tenemos tiempo de juego ya con todos los equipos de primera y segunda división. Todo el fin de semana con Paco, con Pepe, con Lama y con todos los compañeros. Y el tertulión el domingo, desde las 12. Ahora, la noche con Beatriz Pérez Otín. Descansen, feliz fin de semana. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.